Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. ¿Cómo les va? Después de largas semanas sin programa al aire, semana y un día, estamos de regreso. Estamos dentro de la tormenta que nos ha producido a nivel global este coronavirus, pero con la ilusión, la esperanza, el deseo y la fuerza para que pase pronto, para que se vaya yendo, les estamos haciendo la guerra entre todos en el mundo. Y bueno, nos costó mucho poder estar al aire nuevamente, pero en un gran esfuerzo de ESPN Deportes, en un gran esfuerzo de la producción encabezada por Rodolfo Martínez, aquí estamos de nuevo. Va a ser un programa o serán programas atípicos a lo que ustedes estaban acostumbrados, porque como ya habrán visto en otras programaciones de la televisión y haciendo caso a la sugerencia de las autoridades, no podemos estar todos juntos en un mismo estudio. Tenemos que mantener distancia para poder seguir batallando en contra de este virus. Por lo tanto, los compañeros y este servidor estamos desde nuestros hogares y así será por los próximos días hasta que las autoridades nos den indicaciones de que ya podemos regresar a la semi o a la normalidad. Estamos junto a Hernán Pereira, José del Valle, Carolina de las Salas. Estará con nosotros Elmer Polanco, Diego Cora, Moisés Llorens y todo aquello que vaya ocurriendo. Usted recuerde que hay un hashtag, hashtag quédese en casa. Y también recuerde que usted va a ser partícipe de este programa dentro de las limitaciones técnicas que tenemos, que iremos mejorando con el correr de los días. ¿Por qué va a ser partícipe? Porque vamos a hacer una encuesta para que usted se sienta parte de esto, para que usted también le deje saber al resto de los que nos están mirando cuáles son las cosas que usted hace para sobrellevar esta cuarentena. ¿Qué es lo que está haciendo usted para llevar esta cuarentena? ¿Qué es lo que más inconveniente le está causando? ¿Qué es lo que le ha gustado de la cuarentena y qué es lo que directamente no le ha gustado? Y nos lo va a dejar saber a través del tweet en @ESPN_JorgeRamos. Y más tarde les vamos a dar los tweets de nuestros compañeros también. También vamos a estar leyendo muchos de los tweets que ustedes nos van poniendo más allá de responder a esta pregunta directamente. Queremos un ida y vuelta con la teleaudiencia. Queremos saber cómo se sienten, la idea detrás de todo esto, porque ustedes saben, no hay fútbol. Entonces la primera pregunta que surge, ¿de qué van a hablar? Bueno, vamos a encontrar temas que son de relevancia para el fútbol, mirando hacia el futuro, lo que nos espera, lo que nos viene, los cambios que se van a producir en el fútbol como en nuestras vidas. De todo eso vamos a platicar. Pero fundamentalmente, y por favor entiendan esto, les vamos a pedir que mantengan la distancia del prójimo, que se queden en casa, que no salgan a la calle. Esto hay que vencerlo y la única herramienta que tenemos es distanciarnos de los otros, aislarnos, quedarnos en familia, salir únicamente por obligación para algún surtido del supermercado o alguna otra emergencia. Esto es lo más importante y lo que hay que entender. La situación es de grave a muy grave, según nos dicen aquellos que tienen conocimiento del caso. Así que bueno, y aprovechen, disfruten de la familia. ¿Cuántas cosas hoy podrán estar conociendo de su familia o por lo menos recordando nuevamente cosas que por el trajín del día a día se les había olvidado? Recuerden, recuerden que la familia siempre es lo primero. Saludo a los compañeros, saludo a Hernán Pereira primero, a José del Valle, a Carolina de las Salas, desde sus hogares también, haciendo un mayúsculo esfuerzo junto a la compañía para poder estar. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Jorge? Un saludo para usted, me alegro que esté muy bien, al igual que Carolina y que José. El saludo para todos y, por supuesto, para todos los televidentes, la alegría de volver a comunicarnos con todos ellos en esta vía, en esta pantalla. Y digo a través de esto porque uno siempre ha sido comunicado a través de redes sociales, del Twitter, de la cuenta de Instagram. Pero hoy volver al programa, es importantísimo para nosotros volver al programa. Usted bien lo decía, ¿no? Para acompañar a la gente en sus hogares, para que esta complicada espera, cuarentena, que nos toca vivir a todos en el planeta Tierra, porque la verdad que es a todos en el planeta Tierra, por lo menos que tenga estas 3 horas que veníamos habitualmente llevando a cabo en la banda. La idea es la misma, por supuesto, es verdad que no hay fútbol, como usted lo decía, es verdad que la pelota no está rodando, pero sí es verdad que hay novedades, hay noticias, y hasta tendremos el tiempo para comentar y explayarnos en algunos temas que por razones muchas veces de tiempo y en esta vorágine y velocidad que tiene el deporte y especialmente el fútbol, no hemos tenido la oportunidad de analizar, de profundizar. Hay muchísimos temas que vamos a ir poniendo sobre la mesa y siempre hacer hincapié en lo que usted decía. El hashtag quédate en tu casa, quédate en tu casa, clave y fundamental. Es la manera que podamos todos derrotar a este coronavirus. Lo estamos haciendo nosotros, lo están haciendo ustedes y de cierta manera tratamos de poner nuestro granito de arena ayudándolos, acompañándolos por lo menos en 3 de las 24 horas que uno está en su hogar. Igualmente usted lo decía, Ramos, y uno lo vive. ¿Cuántas cosas uno hoy puede hacer en su casa que no hacía, que por esta cuestión de los tiempos, de las distancias, uno está a pocas horas? Y una de ellas, la más importante, disfrutar la familia. En mi caso, disfrutar a mis 2 hijas, a mi esposa, estar todo el tiempo con ellas. Bueno, ahora tendrán 3 horas menos del día, pero igualmente lo haré con mucho gusto. Pero eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y en hacer lo que uno de repente a veces tenía pendiente de hace muchos años, ¿por qué no? Leer un libro, pintar, ponerse a cantar, lo que sea, lo que sea. Pero hay muchas actividades que uno puede hacer en su hogar. Ponerse a ordenar cosas, ponerse a ordenar la biblioteca, ponerse a ordenar papeles, pero fundamental, quedarse en sus hogares. Pero bueno, de fútbol hay mucho que con el correr de estas 3 horas estaremos comentando y analizando con los compañeros.
¿Sabe una cosa? Ponerse a ordenar cosas. Yo siempre me decía, me falta tiempo, tengo que ordenar el aparador de mi dormitorio, de mi oficina. Tengo que ordenar de verdad todas las camisetas, las playeras que me han llegado de los diferentes equipos. Y yo decía, me falta tiempo, no lo puedo hacer. Bueno, me he dado cuenta que no era falta de tiempo. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está usted?
Hola, Jorge, un fuerte abrazo para usted. Muy contento de estar de regreso con ustedes y con toda la gente, porque yo siempre lo he dicho, la gente que sintoniza Jorge Ramos y su banda también es parte de la banda. Pero antes de seguir, quiero saludar a los héroes, porque en todas las crisis hay personas que se ponen los trajes de héroes. Los héroes de esta pandemia son los doctores, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, la gente que trabaja en las farmacias, la gente que sigue trabajando en los supermercados para que nosotros podamos seguir teniendo alimentos para subsistir a esta pandemia, que sin lugar a dudas es el partido más complicado que nos ha tocado jugar, particularmente a mí, que a mis 35 años nunca me había tocado vivir algo así. Afortunadamente no estoy solo, porque hoy todos jugamos para el mismo equipo y juntos vamos a vencer al coronavirus, al COVID-19, pero tenemos que ser responsables, tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que exhibir un gran civismo, escuchemos a las autoridades, tenemos que permanecer en casa, hay que salir nada más para hacer las diligencias necesarias, pero afortunadamente el fútbol es un entretenimiento, el fútbol es un hobby, y creo que la gente con nosotros, estas 3 horas va a salir de la rutina, se van a divertir, se van a entretener y se van a mantener informados, porque como ustedes bien comentaban, la noticia no espera. Por ejemplo, Hugo González hoy anunció que va a regresar a Rayados de Monterrey. Monterrey ya fichó o ya firmó, debo decir, un contrato por los próximos
el machismo suyo ha quedado demostrado en estos momentos, y le pido a la producción que me dé un primer plano todavía del señor José del Valle, porque vean ustedes lo que tiene: una playera del América, una playera de Guatemala, dos playeras del Real Madrid, una de Atlanta United, y no hay una ni siquiera del desaparecido Shinabajul, y no hay, y aquí es donde va lo del machismo, una del equipo de la señora Diana del Valle, del Cruz Azul. O sea, en la casa de Del Valle, la señora parece no tener la anuencia para que se cuelgue una playera de su equipo. Está feo eso, Del Valle, ¿eh? Está feo, de verdad, ¿eh? Yo espero que para mañana aparezca una playera de Cruz Azul ahí.
Primero que todo, este es mi ser y claramente representa lo que soy.
Usted no hubiese escogido Guatemala, ¿no? Usted no lo hubiese escogido a Guatemala.
El ganador, el equipo más importante en la historia del fútbol, Guatemala.
Sí, toda la lista. El set.
Y hablando del set, Jorge, más
adelante. Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida. Ya no más a la señora Carolina de las Salas. A partir de ahora y hasta fines de junio o principios de julio, será la señora Carolina Plus. Carolina Más.
¿Qué es eso? Carolina Plus.
Porque la señora Carolina les va a contar por qué la hemos denominado Carolina Plus. ¿Cómo le va, Caro?
Hola, Jorge, Hernán, José, a toda la gente, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi hogar. Aquí, al lado de la luz que me ilumina, está la puerta de mi casa, es decir, ya ustedes entraron. Y comentábamos fuera del aire que yo normalmente soy bastante reservada con mi vida privada, pero ya entraron a la casa, y por lo cual les tengo que contar, ¿no? Sí, en el mes de, a finales de junio, comienzo de julio, si Dios quiere, van a ser mi bebé, el de Juan también. No les voy a decir todavía el sexo, va a ser parte de lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estos días, su nombre también. Yo sé por dónde va José del Valle también. Esta sí va a tener un equipo de fútbol definido, va a ser seguramente el Inter de Miami, y vamos a ver hacia dónde se termina inclinando. Pero bueno, es parte de lo que queremos compartir con ustedes, y creo que va a ser parte de la esencia de este programa. Vamos a hablar de cosas que normalmente no hablamos, así que bueno, sean bienvenidos a esta edición de Jorge Ramos y su banda versión casera. Y quiero también unirme un poco a lo que decía José en cuanto a los héroes de esta pandemia. Comentaba ayer el técnico de la selección italiana que cuando se termine todo esto querían hacer partidos en donde jugaran contra enfermeros, contra doctores, que se recogiera dinero para ellos, porque realmente son ellos hoy los héroes nacionales, no solamente en Italia, sino en cada uno de nuestros países.
Muy bien, Carolina. Bueno, de a poco iremos abordando diferentes temas. Les vamos a contar cómo estamos pasando nosotros esta cuarentena también, como esperamos que ustedes nos vayan contando, y nosotros vamos, Jorge, leyendo. Tenemos que irnos a una pausa. Así lo escucho, Pereira.
No, por supuesto, las felicitaciones a Carolina, ¿no? Por la llegada del rey, por el camino, bueno, que ha dado junto con Juan. Las felicitaciones. Algo importantísimo, lo más importante en la vida. Me alegro muchísimo. Uno se pone a pensar que en estas épocas, seguramente de aquí a 9 meses, 8 meses, 10 meses, van a llegar unos cuantos bebés, seguramente en diferentes hogares del mundo. Primero, cuando me enteré la noticia que decía Carolina al aire, pensé eso. Después ahora me di cuenta que no, cuando hablaba de unos meses anteriores, lo cual ya se nota que no es efecto del coronavirus. Pero muy bien, las presentaciones, bueno, y a disfrutar cada etapa de esta vida.
Y la verdad es que No.
Bueno, es el equipo que le tocó, bueno, que vamos a hacer. Solamente para José.
No. Cada uno es lo que le tocó, no es sí.
Jorge, atención con José y su bebé.
Muy bien, vamos a hacer la pausa, ¿eh? Volvemos. Bien, continuamos en esta versión hogareña de Jorge Ramos y su banda, con todos los compañeros y este servidor en nuestras casas. Ya hay gente que me pregunta por qué yo no muestro mi casa, como si lo hacen Carolina, José del Valle y Hernán Pereira. Y yo hablo de frente, con sinceridad, y mi casa no está a la altura de la de ellos. Por lo tanto, yo lo que hice, me puse un televisor aquí detrás, con una fotografía de Miami Beach, y es lo que tengo. La verdad, lo pensé mucho, pero digo, no, en esta no puedo perder también, así que por eso es que está así. Pero también le digo una cosa,
yo tampoco, no hubiese hecho algo como Pereira.
Eso voy a decir. Yo no hubiese hecho la demagogia de Pereira de poner trofeos ahí atrás. Trofeos de lata, porque seguramente si lo levantan no pesa nada eso. Son trofeos de lata que no sé quién se los prestó, si se los regalaron, si son trofeos de su padre.
Los gané como director técnico, dirigiendo los diferentes equipos que me tocó dirigir. He ganado estos tres trofeos. Los dos que tengo son un costado y que tengo aquí a mi izquierda. Tres trofeos ganados, buena ley, como director técnico. Ahí está Nico, que solo ha ganado uno, que ha ganado dos. Yo llevo tres títulos como director técnico, tres títulos que
es bueno mostrar de vez en cuando. Usted evitó la caída de su arco, usted dio pases gol, usted hizo goles, usted tiene más títulos que la Volpe de esta manera, pero la Volpe, si hubiese hecho lo mismo que usted, seguramente tendría muchos trofeos, una vergüenza.
Pero la Volpe no los tiene. Yo elegí una los 11 futbolistas que saltaran al campo de juego en dichos partidos, en dichos campeonatos. Yo elegí los cambios, yo elegí el planteamiento. Yo elegí cuándo atacar y cuándo defender. Yo elegí si los laterales tenían que ser los dos o tenían que salir uno solo. Yo elegí cómo patear el tiro de esquina, si jugar la pelota al primer palo, jugar al segundo palo o trabajar la pelota en corto. Todas decisiones del director técnico. Por lo tanto, trofeos que gané en buena ley, señor Ramos. Que usted no tenga ninguno para mostrar, que no tenga nada para mostrar, lo que sí, que por eso tiene que comparar los míos.
Para ganar un partido. Y otra cosa que le voy a decir es, se salió del closet, finalmente salió del closet, allí con un póster de Cristiano Ronaldo. Yo pensé que usted iba a poner un póster de Francescoli, de Amadeo Carrizo, de La Bruna, de Daniel Pasarela, de tantos y tantos que dio su equipo, de la selección
argentina. Pues yo le voy a explicar.
Eso le quería comentar.
Cristiano Ronaldo. No hay nada que explicar.
Está bien, tengo que explicar algo. Vivo en mi casa con tres clientas del Real Madrid, que son clientas de Cristiano más que del Real Madrid. La votación fue tres contra uno. Catalina, Sabrina y Carolina, las tres quieren a Cristiano Ronaldo y su ídolo es Cristiano Ronaldo. Y bueno, 3-1. No soy como José del Valle, que no piensa en su esposa. Yo sí pienso en mi esposa y mis hijas, me ganaron por votación y bueno, querían el póster de Cristiano, le dije que no, que había que sacarlo, que bla. Bueno, gané con la de River, que ve aquí. La de River, sí. Y de Cristiano perdí. ¿Qué va a hacer Ramos? Perdí. Ahí tengo clientas
usted
en mi casa.
Tendría que
tres clientas.
Uno de Messi, cabeza a cabeza con el de Cristiano Ronaldo. Uno de Messi.
No, que la negociación era que si ponía el de Messi, tenía que sacar la de River. Dije, no, la de River no sale de ninguna manera, de ninguna parte firmada por los jugadores de River, ¿se da cuenta? Entonces dije, no, está bien, perfecto. Cedo dejando al Cristiano.
Jorge.
Igual, y puse puse la de River. Igual, Cristiano es un ganador, como yo. Por lo cual tampoco, es un póster, no es un póster de un jugador de Boca, ¿entiendes? Es un ganador como yo, por lo tanto es bienvenido, está ahí, bienvenido a mi casa. Es la parte que quería estar en mi oficina.
Jorge, ¿recuerda cuando le dije que Hernán Pereira, el de Cristiano, lo tenía bien adentro? Ahí está la prueba. Ahí, bien adentro en su casa está el póster de Cristiano Ronaldo. Ahí está. Yo se lo había adelantado, Jorge. El tiempo me vuelve a dar la razón. El tiempo nos pone a todos en el lugar que nos corresponde. Yo recuerdo aquellos días cuando
criticaba la señora
Carolina Plas, que se iba de gira por Marruecos, pero ahí está, con un póster de Cristiano Ronaldo en su casa. Muy bien, yo sabía que tarde o temprano nos iba a dar la razón. Bienvenido,
sentido de pertenencia. Bueno, a ver, señores. Recuerde, escríbanos en el tweet en @ESPN_JorgeRamos cómo está pasando la cuarentena. Queremos saber de usted, queremos que nos cuente, queremos que pase su experiencia al resto de los televidentes, porque a lo mejor alguno no sabe o le surge a usted una idea y nos da alguna idea para que alguien más la tome y mejore esta cuarentena para él, o para ella. Así que bueno, lo puede hacer entonces en @ESPN_JorgeRamos. También lo puede hacer en @JorgeRamos_fútbol. También lo puede hacer en @PereiraESPN. También lo puede hacer en @DelValle_ESPN. También lo puede hacer en @CaroDeLas. Usted nos puede escribir en nuestros tweets personales también. Bueno, a ver, nosotros normalmente nos ceñimos a hablar pura y exclusivamente de fútbol, pero hay una noticia que definitivamente admite un análisis de las consecuencias que van a ocurrir en el mundo del deporte y también en el fútbol, y tiene que ver con la decisión del Comité Olímpico Internacional en el día de hoy de posponer los Juegos Olímpicos que se iban a disputar ahora en julio y parte de agosto en Tokio para el próximo año 2021. Todas las disciplinas, no va a haber Juegos Olímpicos este año, serán pospuestas para el año que viene. Y esto lo han hecho no con la conciencia de que primero estaba la salud de todos aquellos que iban a participar, sino por la presión que metieron algunos comités olímpicos como el de Estados Unidos, el de Australia y el de Canadá. Esto los orilló a ellos a que no podían hacer Juegos Olímpicos sin la presencia fundamentalmente de los estadounidenses, que son los más máximos protagonistas siempre en Juegos Olímpicos. Pero ahora vienen las consecuencias de esta decisión, porque el verano del 2021... estará atascado de competencias futbolísticas y de olímpicos. Recordamos, se había pospuesto para el año que viene la Eurocopa, se pospuso la Copa América. Habrá que ver cómo se reanudan y se reacomodan los calendarios de los diferentes países. Como consecuencia, habrá que ver hasta cuándo se llega el año que viene para las finales de la Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, Copa Champions de CONCACAF, la Champions de Europa, la Europa League, no, perdón, no la Europa League, la...
Sí, la Europa, sí, League. Europa League.
La Europa League,
sí, Europa, sí. League. Bueno, y la Eurocopa, que también se va a jugar junto a la Copa América el año que viene, y el año que viene también hay Copa Oro, ¿no?
Claro, sí, Copa Oro, exactamente.
Es un desastre. Primera cosa que a mí se me ocurre, yendo estrictamente a lo futbolístico, es que van a haber jugadores para Argentina, correcto, Brasil, México y Estados Unidos, son los cuatro países de las Américas que van a los
Olímpicos. No, México, Estados Unidos tienen que clasificar todavía.
No se han clasificado. Exacto.
Pero bueno, a las dos selecciones de CONCACAF, más Brasil y Argentina, allí
México
hay un
México y
problema.
Estados Unidos todavía no,
no
¿eh?
Van
no
a poder utilizar a varios jugadores en las copas de la región, se entiende por esto Copa Oro o Copa América, o en su defecto en las selecciones olímpicas. Porque ya hoy un jugador a los 20, 21, 22 años, cuando es bueno, llega a la selección mayor. Esa es la verdad. Pero al haber dos competencias en el verano del próximo año, entonces allí ya se viene el primer gran conflicto. Y en alguno de los torneos van a faltar alguna figura, sin duda, ¿no?
Claro.
Sí, pero tampoco para hacer tanto drama. Al fin y al cabo es verdad. Argentina, Brasil
no
y las dos selecciones de CONCACAF.
Primero, a ver, yo sabe una cosa que me propuse Pereira, es que a partir de esto, que nos está demostrando que no somos nada ante la realidad de la naturaleza,
sí,
bajar los decibeles, ser más humilde de lo que históricamente lo he sido, y tomar una actitud justamente de eso, de humildad, de pasividad,
¿sí? Qué bueno.
De tranquilidad. Entonces, por ejemplo, que usted me diga que yo hice drama, no hice drama. Yo simplemente planteé un panorama que a lo mejor usted lo ve diferente, Pereira. Y yo lo voy a respetar, Pereira.
Perfecto.
Yo lo voy a respetar. Muy bien, vamos.
Perfecto. Primero le voy a pedir que si va a respetarme, comencemos por no interrumpirme.
Pero yo no lo interrumpo.
Me interrumpe constantemente.
Un disparate.
O sea, ya empezamos mal.
Está bien.
Complicado edificio donde tenemos que estar todos unidos, perfecto, lo entiendo. Y está bien, cedemos de ambos lados. Así como usted pide que yo sea más, más humano, que entienda mucho más, que ceda más, que no sea tan agresivo con mis palabras hacia usted, perfecto. Yo le pido que usted no interrumpa tan seguido como termine interrumpiendo mis comentarios, constantemente.
Bueno,
constantemente.
Mr. Mí me dice a mí que siempre que tenga que interrumpir, que evitemos sus disparates. Y que para eso yo interrumpa. Es lo que me dice Mr. Smith a mí, ¿vio?
Pero Hernán Pereira dice muchas verdades. Y no viene a decir disparates.
¿Otro más con ese cuento? Ya.
Yo fui el primero. Fui el primero que empecé con las verdades. Pero muchos me copiaron
en
este programa que digo las cosas primero.
Estoy lavado de la verdad, no sé. Yo qué sé, como que es el único que habla verdades.
Fui quien inicié ese camino. Fui quien inicié ese camino y ahora me están siguiendo. Del Valle, usted, como siempre. Pero bueno. Ya está, ¿qué va a hacer?
Cobre derechos de autor, entonces.
No, sí. No quiero cobrar nada. No me interesa,
muy bien,
no me interesa
lo felicito,
cobrar nada.
Gracias, Pereira. Bienvenido al mundo de los humildes, de los que comprenden, de los que respetan, de los que no agreden. Bienvenido, Pereira. Me alegro que haya dicho que va a cambiar.
No voy a reaccionar a su comentario, sino a hacer mi comentario. No veo ningún inconveniente que en un mismo año se juegue una Eurocopa, Copa América y los Juegos Olímpicos.
¿Sabe que le tengo que interrumpir?
Sí.
Discúlpeme, Pereira, pero
es,
tengo que hacer una pausa.
Es una cosa de locos, es una cosa increíble.
Tengo que hacer una pausa. Entonces, ¿me permite? Vamos a ir a la pausa.
Justo a la pausa, a propósito. Cuando estoy comentando.
Sí. Tengo que hacer una pausa. Y cuando regresemos, le voy a dar 1 o 2 minutos. Y entonces usted
no
se va a poder explayar. Y después, bueno, 30 segundos entonces.
Esto no cambia.
Volvemos.
Con 30 me alcanza.
En esta versión hogareña de Jorge Ramos y su banda. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Un par de aclaraciones. Si ven que existe algún problema técnico, un desfasaje en audio o algo, simplemente entiendan que este no es una transmisión convencional. Y que seguramente en más de una oportunidad vamos a tener estos problemas, pero como hoy decía José del Valle con los doctores, hay que también felicitar a los productores de este programa que han hecho milagros en el tema. Señores, señor Pereira, ahora sí, le doy 25 segundos para que hable del impacto que puede tener el cambio de los Juegos Olímpicos al verano del 2021.
La mayoría de las selecciones van a optar por llevar a sus torneos, dígase Copa América, Copa Oro o Eurocopa, en el caso de los europeos, a sus mejores jugadores. Y jugador número 24, 25, 26 irá a una copa, a unos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, no veo mayor inconveniente. Aparte, los Olímpicos se juegan con una selección sub-23, es verdad, con 3 futbolistas mayores. Pero a cualquiera le sobra 3 futbolistas que no van a ir al torneo de selección A, como la Copa Oro en México, si clasifica, o Argentina, Brasil en la Copa América, irán a jugar los Juegos Olímpicos. O sea, hay futbolistas suficientes para cubrir ambas competencias.
Y aparte,
no hay diferencia. Entonces no hay drama,
tengo que
hay diferencia entre la Copa
tengo
América.
Que poner el caso de Sergio
y
Ramos,
que quería
jugar los Olímpicos y no
y que se vaya. Que vaya a los Olímpicos. Que vaya a los Olímpicos, si prefiere los Olímpicos en vez de la Eurocopa. Y que ya Sergio Ramos está de salida en la selección española. Entonces, es entendible. El único punto acá para tomar en cuenta, que usted no lo mencionó, es el tema de la edad. Me imagino que se va a estirar un año más la edad de los jugadores. Porque hoy, quien es sub-23, para el año 2021 no va a ser sub-23, va a ser sub-24. Ahí está el límite que tiene que cambiar
eso lo van a manejar.
es de pensar que lo va a manejar.
Y todavía peor, todavía, porque si de 24 años van a poder ser, o sea, todavía se va a generar un problema peor. Pero, no puedo seguir, Pereira, con usted.
No siga, no siga, no importa,
porque tenemos otra pausa, Lo escuchamos, Del Valle.
Primero que todo, como referencia histórica, ¿no? Se trata del primer aplazamiento de los Juegos Olímpicos en 124 años. Los primeros fueron en 1896 en Grecia. Solo hubo tres ocasiones donde no se pudieron disputar, en 1916 por la Primera Guerra Mundial, posteriormente en 1940 y 1944 por la Segunda Guerra Mundial. Jorge, decía Claudio Ranieri que una de las claves para que Leicester ganara el título de la Premier fue desdramatizar. Usted tiene que tratar de desdramatizar este programa.
No
habrá casos muy puntuales, por ejemplo, pienso en Brasil, donde hoy Rodrigo, Vinicius, futbolistas del Real Madrid por edad, perfectamente pueden jugar los Juegos Olímpicos y obviamente tendrán que decidir la Copa América o los Olímpicos. Aquí se tiene que poner todo en la balanza y especialmente el deportista, el futbolista. Los Olímpicos muchas veces se tiene la oportunidad de disputarlos una sola vez en la historia. La Copa América, los futbolistas la pueden disputar cada 4 años o en el pasado presente hemos visto Copa América 2015, 2016, ahora la veremos nuevamente en el 2021. Algo muy importante de lo que decía Hernán, ¿no? De la elegibilidad de los jugadores. El reglamento estipulaba que los futbolistas nacidos en el 1 de enero de 1997 iban a poder jugar los Juegos Olímpicos del año 2020. Se cambió la fecha, sin embargo, no se ha cambiado el reglamento, por lo cual, si no se hace alguna alteración al reglamento, los futbolistas, aunque tengan 24 años,
porque esto acaba
aunque
de tengan... ocurrir, denle por eso, tiempo,
por eso,
denle tiempo que
mientras
cambie
no se cambie el reglamento, mientras no se cambie el reglamento, seguramente los jugadores van a poder disputar los Juegos Olímpicos, aunque sea con 24 años, si no se cambia el reglamento.
Claro, claro. Ay, yo creo, comenzando porque aunque se vaya a jugar el próximo año, se den los Juegos Olímpicos el próximo año, se va a seguir llamando Tokio 2020. O sea, para efectos de mercadotecnia dice que, claro, habían invertido tanto en logo, está tan impreso ya en un montón de productos que no va a haber chance de cambiarlo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el tema de la edad de los jugadores no va a ser un problema. Y hay otra cosa importante, que es que quienes, aunque nosotros vamos a hablar de fútbol todo el tiempo, seguramente en estos Juegos Olímpicos, quienes van a ser las federaciones que van a determinar esto, van a ser la del atletismo, la de la natación y la de la gimnasia, que es el grueso de audiencia y de atletas de los Juegos Olímpicos.
Muy bien, tenemos que hacer la pausa. Les recordamos, ¿por qué no nos cuenta usted cómo está pasando esta cuarentena? ¿Cómo está en su casa sin poder salir a trabajar, a divertirse, sin tener fútbol para ver? Cuéntenos, @ESPN_JorgeRamos. Regresamos. Seguimos hacia adelante, vamos un poco más con el tema de del cambio de fechas para los Juegos Olímpicos. Primero, recuerde la pregunta: ¿cómo está pasando, cómo está llevando usted esta cuarentena? ¿Qué es lo que está haciendo para que sea más llevadera? ¿Qué le gustaría hacer que no puede y que lo quiere hacer sí o sí? ¿Qué es lo que le molesta y qué es lo que le agrada de la cuarentena? Nos escribe en @ESPN_JorgeRamos. Hablando de tweets, voy a leer uno de Leonardo Vivas. Dice: un placer para nosotros estar en sintonía con ustedes. Ya nos dimos cuenta que la persona que le para el copete a José está en cuarentena. Dios los bendiga. Un abrazo, un abrazo. Bueno, a ver, ¿quieren explayarse un poco más en el tema del cambio de fecha para la Olimpiada o los Juegos Olímpicos?
Sí, yo quería destacar dos cosas nada más.
Ah, perdón.
Primero,
José,
que todo, dele. Criticar al Comité Olímpico Internacional. Es una vergüenza, es algo penoso que se hayan tomado todo este tiempo para tomar una decisión que se caía de madura. Lastimosamente, el sentido común es el menos común, ¿no? En este tipo de situaciones. Mientras gente se debatía entre la vida y la muerte, los organizadores de los Juegos Olímpicos querían, a como diera lugar, organizar los Juegos Olímpicos en este 2020. Al final de cuentas, se tomó la decisión correcta. Quiero destacar el liderazgo que mostraron los canadienses, porque fueron los primeros en decir: nosotros no vamos a enviar a ningún atleta si los Juegos Olímpicos se disputan en este verano 2020. Y en lo que tiene que ver estrictamente con el fútbol, a la FIFA, poco le interesa el fútbol en los Juegos Olímpicos. Es más, siempre lo vieron como un antagonista, siempre lo vieron como un enemigo, que les pudiese quitar un poquito de protagonismo. No. Sí, es verdad. Por eso siempre han puesto restricciones. Siempre han puesto restricciones. Solo tres futbolistas mayores de 23 años.
La FIFA organizó esos Juegos Olímpicos.
El 24-28 no existía la FIFA.
Campeonatos mundiales de fútbol. Por lo tanto, ahí le interesó. Lo que después se dieron cuenta que era el éxito total y decidieron hacer su Copa del Mundo.
24-28, ¿qué era la FIFA? Eran tres viejos ahí borrachos, nada más, por favor.
No, bueno, usted lo dice en una falta de respeto a quienes iniciaron la organización más importante del deporte que hay en el mundo.
Son impresentables ahora, se imagina con lo que eran 24-28, por favor.
Yo creo que esta discusión nos va a llevar inevitablemente... Yo creo que esta discusión nos va a llevar inevitablemente a los cuatro mundiales de Uruguay, así que yo prefiero seguir con las
aristas
de...
Lo dice la historia.
Con Tokio 2020.
Más allá de que la crítica acá, de José...
Permítame.
Sigue interrumpiendo todo el mundo.
Mírelo acá. Cuatro veces campeón.
Lo quiero mucho. Decirle que más allá de que la crítica de José es completamente comprensible porque había que pensar en la salud, son demasiados los detalles que tenían los Juegos Olímpicos como para tomar la decisión de un día para otro. ¿Por qué? Recuerden que las villas olímpicas, por lo general, no solamente en los olímpicos, sino también en los centroamericanos y en los panamericanos, se construyen para los deportistas y después va gente a habitarlas. Entonces, por ejemplo, se tenían que poner de acuerdo con los futuros habitantes de esas villas olímpicas que habían pagado por estos apartamentos, por estos hogares, para poder renegociar con ellos.
Acá no se podían jugar o no se podían llevar a cabo los olímpicos porque la gente se está muriendo y los deportistas no pueden entrenar para llegar con posibilidad.
Eso es lógico, Carolina.
Está bien,
lo que dice Carolina es lógico, que hay mucha hay muchas cosas que solucionar alrededor de la cancelación de los Juegos Olímpicos. Es mucho más complejo unos Juegos Olímpicos que una Copa América.
¿Y si no la solucionaban qué?
Que por eso demoraron.
De demandas.
Claro, o sea.
Era de legales, era de demandas. O sea, no se eliminan, no se cancelan o no se aplazan unos Juegos Olímpicos de un día para otro. Y lo otro que quería agregar era que, por ejemplo, esto va a traer no solamente en el fútbol, sino en otras disciplinas, como el mismo atletismo, que se cambien esas fechas. Por ejemplo, el Mundial de Atletismo, que iba a ser en el 2021, ahora se va a hacer en el 2022. Entonces, obviamente, este cambio no es solamente para el fútbol, sino que es para todos.
Por cierto, Infantino, que ha dicho cosas extraordinarias últimamente...
El cambio de la Eurocopa, yo lo dejo, y el cambio de la Copa América fue hace una semana atrás, no hace tres meses. Torneos que comenzaban en junio, los Juegos Olímpicos comienzan en junio. No digo porque critican que tanto se demoraron.
Los Juegos Olímpicos, ahora estamos hablando de los Juegos Olímpicos.
Ya sé, pero lo que decía José, que se demoraron tanto tiempo. Hace una semana se cambió la fecha de Copa América. ¿Y que cuándo comienza? ¿O cuándo iba a comenzar? ¿En junio? Bueno, este tenía todavía un mes más de ventaja.
Los problemas que hubiesen era un problema del Comité Olímpico y del Comité Organizacional de los Juegos, que es el comité de la ciudad de Tokio, que lo tenían que arreglar ellos. Eso no tenía nada que ver con la postergación como la hicieron de los Juegos. No se podían llevar a cabo, hubiesen los problemas que hubiesen.
Eso está pero hay que hacer todo en orden, señor Ramos, hay que hacer todo en orden. No puede ser, sí, no se puede jugar y no lo jugamos. Hay que hacer pasar por ciertos protocolos.
Usted vio la imagen de la antorcha olímpica llegando a Tokio mientras la gente se debatía entre la vida y la muerte. Eso es lo que yo estoy criticando. Sí fue hace una semana. Una semana todos sabíamos que los Juegos Olímpicos no se podían llevar a cabo este año. Todos lo sabíamos porque muchos deportistas, como bien lo mencionaba Jorge, no podían estar entrenando. Y Jorge, lamentablemente usted me interrumpió. Lo que yo quería enfatizar es lo siguiente: el fútbol en los Olímpicos, el fútbol en los Olímpicos a la FIFA no le interesa. Por eso, cuando usted revisa el calendario de FIFA en los años Olímpicos, los Juegos Olímpicos no aparecen dentro del calendario FIFA. Claro. Los equipos no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas a los Juegos Olímpicos.
Correcto.
Solo tres futbolistas mayores de 23 años pueden ir. Claro, porque siempre lo han visto como un antagonismo, lo han visto como una posibilidad real de competencia. Sí, Jorge, por Dios.
FIFA le va a agradecer eternamente al fútbol olímpico que existan las Copas del Mundo. Porque por el fútbol olímpico, donde FIFA hizo los dos primeros campeonatos mundiales, allí se dieron cuenta que tenían que ellos tener su propio show. Y entonces se separaron del Comité Olímpico Internacional y comenzaron a armar las Copas del Mundo a partir de 1930. Bueno, tenemos que irnos a la pausa. Me dicen que ya tenemos a Diego Cora y se viene el Cora News en un ratito. Desde Barcelona, Moisés Llorens. En un ratito, las declaraciones de Gianni Infantino, que me parece que tenía un cargo de conciencia enorme y que esto del coronavirus lo ha hecho reflexionar, lo ha hecho rectificar, y ahora le damos el beneficio de la duda y estamos con él. En un ratito vamos con ese tema. Hablaremos del Cruz Azul, hablaremos de lo que está pasando en el fútbol mexicano. Tenemos mucho material. Volvemos en la versión hogareña de Jorge Ramos y su banda. Insistimos, en un ratito queremos comenzar a leer cuando usted nos cuente qué está haciendo en casa. ¿Cómo está pasando la cuarentena? Es más, le voy a leer uno ahora. Dice Patricio Lema: yo estoy mirando a ustedes ya que ustedes me sacan de la rutina. Ya hacía falta las riñas de Jorge Ramos y Pereira. Son maestros, ahora entiendo
Pereira
a los animalitos del zoológico. Bueno, ok, respeto, siempre respeto. Bueno, a ver, Pereira, cállese la boca, porque ya tenemos, señoras y señores, también desde su hogar, desde su casa, no sé si es en Lima, no sé si es en el Cusco, no sé si es en Buenos Aires o si es en Miami. ¿Dónde está? Aquí estamos con el señor Diego Cora y su Cora News. ¿Cómo le va, Diego? ¿Desde dónde? Tantas casas que tiene usted, tantas propiedades, no sé en cuál estará.
¿Cómo le va, Jorge? Sí, la verdad que varios lugares no, pero estoy en Miami, igual ninguna como la mansión que tiene usted, ¿eh? No, a eso no alcanzo. Pero bueno, saludos a todos, un placer verlos de vuelta, gracias por compartir estos minutos conmigo, por sacarme de la cuarentena y por entrar en mi casa, bienvenidos a casa. Estamos
¿cómo
aquí
está pasando
en
la cuarentena? ¿Qué es lo que está
bien,
haciendo?
Bien,
a ver.
Bien, bueno, ¿sí? Me han puesto a hacer de todo, ¿vio? Hay que arreglar esto de la casa, hay que pintar acá.
Aquello que nunca hace, que hacía años que no hacía, ya lo está haciendo.
Exacto, hay que acomodar, hay que acomodemos esto. Y sí, uno vio, pierde el un poco el training, pero enseguida cuando vuelve a practicar, enseguida está en forma, enseguida, claro.
La memoria, exactamente. Sí,
la memoria física, dicen algunos. No, ahí está, exacto. Así que bueno, hemos pasado bastante bien este tiempo de cuarentena. Por ahora hemos estado entretenidos, así que no me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar. También se entiende que la prisión domiciliaria es complicada, ¿no? Para los que alguna vez le ha tocado eso, es complicada. Pero bueno, por ahora.
Sus amigos de FIFA.
Para ustedes prisión, Para ustedes prisión lo que está
para
pasando.
Para mí no, digo, para los que algunos están en prisión
están
domiciliaria.
Con su señora es prisión. Lo acaba de decir usted, no lo dijo.
No, perdón, pero yo no nombré a mi señora. Si usted quiere poner eso, es una palabra que está diciendo usted. Yo no nombré nunca a mi señora. Dije que para algunos la prisión domiciliaria es complicada. No estoy hablando de mi caso. Dije para algunos. Yo estoy muy bien, tranquilo. No me meta en problemas ahora. No me meta en problemas. No haga eso.
Bueno,
¿cómo andan? Miento, por ahí lo estoy viendo y escuchando desde que arrancaron, se los ve muy bien, así que fantástico que podamos estar de vuelta al aire.
Yo estoy en el paraíso con mi esposa encerrado por 40 días. Me hace acordar a cuando me casé, que me tiraban la comida por debajo de la puerta, porque no salía de la habitación. Bueno, estoy igual ahora, en todo, en todo.
Seguramente hay alguna diferencia, pero dejémoslo de lado, no entremos en esos detalles, por favor, dejemos de lado esas cosas. Hablemos un poco de noticias que están dando vuelta por ahí y que son muy importantes. Algo que tiene que ver con el coronavirus, ya lo estaban diciendo, quédate en casa, no te muevas. Lamentablemente, Hugo Orlando Gatti está internado en Madrid, terapia intensiva. Ah, sí. Le dio una neumonía producto de tener coronavirus. El hijo habló hace un ratito y dijo que está estable. Tiene ya el loco Gatti 75 años, así que está en la zona de riesgo, como llaman algunos, por tema de la edad. Pero con el tratamiento que le han dado, dice que está estable. Así que ojalá que se mejore. Él estaba trabajando con la gente del Chiringuito. Alguna vez ustedes lo han visto seguramente en España haciendo esos comentarios. Sobre que Messi no existe y un montón de cosas que muy particular del loco Gatti, ¿no? A la hora de hacer sus comentarios. Pero bueno, ¿saben cuál es el único equipo europeo que está trabajando, que sigue entrenando? ¿Ustedes lo conocen?
¿Trabajando?
¿Saben cuál es? Sí, no. Hay un equipo europeo de Liga del Valle del Top 5 que sigue entrenando, que sigue trabajando. Y es
el
un
Napoli
modelo.
Dijo que iba a empezar a trabajar.
No, ¿saben qué es? Es el Leipzig de la Liga Alemana. La academia que ha formado entre todo lo que tiene que ver base con Brasil, el Salzburgo, en Austria y también lo que es en Alemania, el Leipzig, tienen en el centro de entrenamiento armado un lugar donde está dividido en 15 cabinas donde cada futbolista entrena de manera individual, o sea, hacen dos grupos de entrenamiento, pero el técnico y el preparador físico pueden trabajar con los jugadores dentro del centro de entrenamiento. Hasta 15 personas es el único equipo que puede hacer eso, que tiene esa preparación para hacerlo, para trabajar.
Qué increíble. ¿Qué ventaja va a sacar cuando se reinicie la Bundesliga,
Ventaja seguramente va a ser importante eso cuando se reinicie la Bundesliga. Tiene razón, Jorge. Bueno, y otra cosa que traje para hablar con ustedes, esto es un tema para discutir un poco, lo que está pasando en el fútbol argentino. Lamentablemente, todos saben que no se puede jugar, que hay cuarentena obligatoria, que veníamos hablando antes de todo esto del coronavirus, que los descensos eran 4, que pasaron a 3, que iban a ser 2, que bueno, el fútbol argentino va a copiar al fútbol mexicano. Y atención con esto. El fútbol argentino va a copiar al fútbol mexicano.
La va a haber multipropiedad.
Eso no va a pasar nunca. La Copa de la Superliga, que se tenía que jugar ahora, que se había jugado en la primera fecha, va a quedar acéfala, va a quedar caduca. No se va a seguir jugando cuando regrese el fútbol. ¿Por qué? Entienden que los equipos necesitan tiempo para prepararse, así que ya no hay tiempo para jugar la Copa de la Superliga. Se manejan tres
Hizo
opciones.
Hizo bien River no presentarse.
Bueno, la verdad que River fue el pionero, Pereira, ¿eh? River fue el pionero porque
claro, siempre un paso
cuando
adelante.
Todos fueron
no
a jugar...
Cabete, Diego, no sea cabete,
no, no, no,
Diego.
Pero hay que reconocerlo, porque River dijo que se puede jugar y no se puede jugar.
Sacahuete son los otros equipos, lo que sigue lo que dice Chiquitapia.
No, estuvo, River
eso
estuvo
no sacahuete.
River estuvo súper bien, súper
bueno,
bien.
Que le quiten los puntos la, ahora.
Las opciones las opciones que se manejan son las siguientes. Jugar a partir del mes de junio recién, o julio, un torneo reducido hasta diciembre. No va a haber descensos, va a haber dos ascensos, van a jugar 26 equipos, por lo tanto jugarían todos contra todos 25 fechas. ¿Está bien? ¿Me siguen? Hasta el mes
todos
de diciembre del 20. De diciembre del 2020.
Sí, 24, lo cual habría, para dejar todos contentos, no hay descenso y ascienden los dos, que sería Atlanta.
Exacto.
Y San Martín de Tucumán. Los dos,
Atlanta, que está por la zona A, y San Martín de Tucumán por la zona B, exactamente los dos que estarían ascendiendo. A partir de enero, acá viene la gran polémica, y tengo que decir que lamentablemente el fútbol argentino extraña a Grondona. No hay uno que sepa armar un calendario para jugar al fútbol. Lamentablemente
no.
El fútbol argentino extraña
a
Grondona.
Se los arma.
Sí, Pereira, eso, usted qué bueno para eso. Debería ir y darle a la AFA un par de consejos.
Váyase, váyase. Haga algo por su país.
Estoy muy ocupado aquí.
Envíe un proyecto, Pereira, por email, algo, para ver si pueden armar un torneo como la gente, porque no coinciden la fecha, tienen unos líos bárbaros esta gente. Son como 30 ahí diciendo y no saben ni qué hacer. La idea es que en el 2021 jugar dos tipos de formato que están todavía decidiendo. Uno sería, los equipos chicos quieren apertura y clausura. Torneos cortos, pero con liguilla. Con liguilla. Cuidado.
O sea, van a ser campeonatitos. Pasan a ganar campeonatitos.
Exactamente. Aparece
una buena noticia para River.
Buena noticia para River. Otra opción, un torneo largo. de enero a diciembre con parate por copa.
Eso es.
Por eso toda la historia. Pero hay que ver cómo se jugaría la final. ¿Por qué? Porque quieren hacer que sea hasta agosto, en el formato todos contra todos. De agosto en adelante, un formato de dos grupos y los semifinalistas de cada grupo se enfrentan por la final. O sea, hay un lío bárbaro. Hay un lío bárbaro. Sí. Armen un torneo normal como hay en cualquier parte del mundo. No se pongan a inventar. Pero bueno, la opción
lo que pasa de febrero a diciembre, todos contra todos, y el mejor es el campeón y ya.
Pero acá hay un inconveniente. Es el número de equipos. Hoy hay 24, como quedó en el aire la Copa de la Superliga. Entonces, como dice Diego, no habría descenso. Se amplía a 26. O sea, al tener 26 equipos, ellos dicen, 13. ¿Cómo armamos 26 equipos en un torneo? Si hacemos a una sola ronda, son 25 partidos, en un año es poco. Si hacemos a dos rondas, estamos hablando de 50 partidos, es mucho.
Es mucho.
Por eso tienen que inventar todos esos injertos para intentar poder armar dos torneos en el año. Pero lo que tienen que hacer es reducir la cantidad a 20 equipos, y no lo quieren hacer por una cuestión política. Eso es el impresentable de su amigo Chiqui Tapia. Creo que no quiere ser con tal de seguir en el sillón, como presidente.
No, sí, la verdad es que la gestión de Tapia hasta ahora en lo que tiene que ver con la organización del fútbol argentino ha sido bastante mala. Ya no hay más Superliga, va a volver a la AFA.
Tapia,
Tinelli va a ser el presidente, ya es el presidente, pero todavía no arma nada
bueno. Es el mismo Tapia que les puso el técnico que ustedes no querían y que le está dando una forma notable a las elecciones. Ese mismo Tapia, ¿no? Estoy preguntando.
Pero ¿qué? Usted está de acuerdo con Tapia y con Scaloni para que no le podamos competir a Uruguay. Por eso usted lo defiende. Diga la verdad, no mienta, Ramos. Si sabe que no vamos a ningún lado con Scaloni.
Ya con el Bochita y con Scaloni nos han ganado.
Sí, pero con Escalón y Argentina no va a ningún lado.
Con Maradona le ganamos.
No,
ni con
Maradona, la final,
que está en Ecuador, que nada, le ganamos.
La final es lo que hagamos nosotros.
No, y bueno, ese estuvo arreglado, ustedes. Pereira, el de Maradona. El de Maradona estuvo arreglado.
Con gol de Volati le ganamos en el Centenario a Uruguay. Gol de 2 millones de veces.
Pero en las finales no.
Finales también.
Marco Volati está viviendo aquí en Miami. Le mandamos un saludo. Ve Jorge Ramos en su banda todas las tardes. Y otra de las cosas,
Mario
atento.
¿Por qué no se hizo eso, Mario?
Bueno, porque
¿por qué no se hizo eso?
Está cerca de fichar por el Miami Beach Football Club, así que pronto habrá novedades. ¿Eh? Si lo fichamos, nos podemos invitar a la banda.
¿Cómo si lo fichamos? ¿Usted es parte de ese equipo?
Bueno, soy uno de los asesores. Seguí el ejemplo de Hernán Pereira. Quiero poner mi granito de arena en el fútbol de este país, en el fútbol de Miami.
Es asesor técnico. Usted no sabía, asesor técnico.
Y Volati va a traer al Cebolla Rodríguez, dice. Bueno, pero continuemos.
Bueno, ¿cómo jugaba Volati en Huracán de Capa? Es fantástico. Bueno, el otro tema. Reunión de tesoreros de los equipos, videollamada, conferencia telefónica, se vienen los recortes de salario en el fútbol argentino, no pueden hacer frente a estos meses y van a recortarle el sueldo a los jugadores.
Sí, no, eso se viene generalizado, ¿no? Los otros días, para gente que no sabe, hablamos con Duilio Davino en el programa de Picante de la Tarde. Y le preguntábamos si esto podría pasar en México y él no lo descartó. Por cierto, hoy hay reunión, si es que ya no la hubo, estamos esperando novedades de los presidentes del fútbol mexicano. ¿Qué más tenemos, Diego?
Eso es todo, Jorge. Así que acá estamos atentos a todo lo que vaya sucediendo y cualquier cosa volvemos con otras cositas.
Bueno, tiene que mejorar. Por ejemplo, hoy, acuérdese, está en cuarentena, está en una prisión, según usted, junto a su señora esposa. No habló nada del fútbol peruano. Hoy va a estar difícil la cosa.
Está complicado.
Si hay novedad o mañana que regrese. Un abrazo.
Exacto, dele. Nos vemos más tarde. Chao, un abrazo.
Un abrazo. Bueno, en un ratito Elmer Polanco, en un ratito Moisés Llorens, en un ratito más discusiones con Pereira del Valle y Caro, que está calladita, ¿eh? Caro Plus, es que ahora son dos contra uno. Por eso le decimos que se calle, ¿eh? La pausa, volvemos. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Y la pregunta, de nuevo, es ¿cómo está usted sobrellevando este tema de la cuarentena? Algunos acá le llamaron prisión, ¿eh? Como el señor Diego Cola. Está en prisión con su esposa. Así que, bueno, yo estoy, repito, en el paraíso con la mía. Yo estoy en el paraíso con la mía. Pero bueno,
yo necesito cuidado, ayuda, dice lo contrario.
Escuchando. Y me está escuchando, entonces, ¿sabe qué buena letra? No, esta noche no quiero ni que me llamen, ¿eh? No quiero llamadas, ni mensajes, ni nada. ¿Qué?
Por 10 minutos.
Yo necesito ayuda,
Sí, yo hacía tiempo
usted,
que le venía diciendo.
De Hernán, y por lo visto creo que Carolina también me puede ayudar después de la noticia que dio al arrancar este programa.
Sí, públicamente.
A lo largo de estos años, ustedes me han dado muchos tips, me han dado muchos consejos, los cuales yo los he implementado. Ustedes saben, ¿no? Uno lo deja todo en la cancha. A veces el resultado es bueno, a veces no, pero por esfuerzo, uno lo deja todo en la cancha. Llevo una semana en cuarentena y el Kama Sutra ya me quedó chico.
¿Cómo? Le voy a conseguir unos libros.
Por favor, Gracias.
Sí. Pero, por supuesto, perfecto. Bueno, a ver, nos escribe alguna gente. Rubén Fonseca, buenas tardes. Hasta que regresaron, muchachos. ¿Quiere decir que el equipo de Diego ahora sí tiene chance de ser campeón? No como España, donde Madrid y Barça se burlan de los demás.
La liguilla permite
dice,
eso.
Dice libre expresión. ¿Cómo?
La liguilla permite más eso, ¿no? La posibilidad para equipos más chicos.
La liguilla, empiezan a jugar campeonatitos en Argentina también. Dice libre expresión, es una vergüenza del Valle que tengas una camisola de la América. Vergüenza como Chapín. Bueno, yo no sé. Vale Hades o Hates. Usted muy bien, Kit del Valle, con el jersey del más grande de México y de la CONCACAF a sus espaldas. Arturo Ibarra, unos verdaderos cracks, cuídense y saludos. Saludo desde Houston, nos dice Arnie Álvarez, gracias por el esfuerzo que están haciendo para hacernos pasar un rato de entretenimiento. Y para José del Valle, dígale que viva el Chicharito y el fútbol mexicano. Un abrazo para todos. Y a Martín Navarrete, encerrados y en estado de sitio aquí en Austin, la situación es deprimente, pero da un gusto enorme verlos en estos momentos y hablar de lo que más nos gusta, el fútbol. Abrazo y felicidades por tan buen programa y mejor equipo de trabajo. Bendiciones. Bueno, arranque usted, Pereira, porque me parece que se me fue el retorno y voy a arreglarlo el tema. Arranque usted, ¿qué le parece?
Perfecto. Estaban casualmente, y en sí estamos, vamos a ampliar al respecto, el tema ligado a la Liga Mexicana de Fútbol, porque hay reuniones, o ha habido reuniones en el día de hoy, están llegando algunas informaciones que están manejando una posibilidad que a partir de la segunda quincena de mayo reanudar el campeonato. Segunda quincena de mayo. Tengo entendido, y esto no lo tengo tan claro, que ellos buscarían julio como la fecha límite. Si para julio no se soluciona el tema, ahí habría que ver qué hacen con el campeonato. Pero buscarían, si en mayo no están las condiciones
con
para...
con L de Luis, julio.
Exactamente, exactamente. O sea, la idea es volver a partir de la segunda quincena de mayo. ¿Qué es la fecha que está manejando tanto la Liga Española como la propia UEFA con la Champions League? Se hablaba de la Liga Española comenzar el 16, 17 de mayo, reanudar la 17, 18 o 19 de mayo se iba a reanudar la Champions con los partidos pendientes de octavos de final. Bueno, México maneja hoy esa fecha. En caso que para mayo no estén las condiciones dadas,
que es algo difícil de predecir. A eso iba, Ran, porque una cosa es la realidad de la pandemia en España y otra va a ser en México, donde llega mucho más tarde.
Exactamente, por eso manejan un plan B, que es bueno, si no es en mayo, estirar esa fecha a junio o hasta julio como fecha límite, no superar julio, porque si ya se supera julio entrarían en lo que va a ser la nueva competencia. O sea, ya para julio el torneo tiene que haber culminado, si no, ahí sí van a poner sobre la mesa el tema, bueno, lo damos por terminado,
no damos un título, no otorgamos un campeón, o le damos el campeonato a Cruz Azul.
Eso se lo tienen que dar a Cruz Azul, ¿eh?
No.
Sí,
que se lo den a Cruz Azul. A Cruz Azul.
Si no se puede jugar,
también hay que buscar, Ramos,
lo imposible. Totalmente de acuerdo, pero si la decisión es que ya no hay arreglo, si la decisión es esa, señor Billy Álvarez, señor capitán, ¿quién es el capitán hoy de la máquina
cementera? Corona, José de Jesús Corona.
José de Jesús Corona, aquí está la copa. No a Robert Dante Siboldi, sino hacemos la gran Pereira, que la copa, en vez de dársela al capitán y los jugadores, se la dan al técnico. No. Aquí
después
está.
Después lo quedamos a Guardiola, después lo quedamos a Klopp. No. Bueno, pero qué bárbaro.
Pero se la tienen que dar a Cruz Azul.
Yo le digo una cosa, ni Cruz Azul quiere ganar la copa en estas condiciones.
No, claro.
O que la FIFA determine que sea el campeón. Llegando al mes de julio, tampoco van a querer recibirla de esta manera. Ni se van a sentir auténticos campeones. Nadie se puede sentir auténtico campeón con las condiciones dadas.
¿Cómo no?
Acá lo que hay que hacer es...
¿Cómo no?
No, ¿por qué no? Porque es un campeonato inconcluso, un campeonato
campeón si nadie le regaló nada. En la cancha son el superlíder. En la cancha tienen un punto más que León.
Ya está. Perfecto, son el líder del campeonato hoy, pero un campeonato no terminó. Faltan todavía jugar cuántos siete
fechas
más. Y si no se puede
terminar por causa de fuerza mayor, hay que darle la copa a alguien.
Título acéfalo.
Acá el campeonato hay que terminarlo. Aunque se termine en julio o en agosto, lo que habrá que hacer es que el próximo torneo se juegue más corto, se juegue sin liguilla o se juegue con dos grupos de 9 y 9, no sé, buscar un sistema para poder adaptar las fechas restantes.
Ese torneo también va a tener un asterisco ese torneo, porque van a decir, no, pero no se jugó liguilla, en caso de que se juegue sin liguilla, no, porque no se hizo tal cosa.
Jorge, ese panorama no se lo plantee. La liguilla es muy importante para México. En la liguilla es donde los equipos reciben más recaudación por derechos de televisión. Es un ingreso muy importante para los clubes. Por eso es preponderante que en México se juegue la liguilla. Y Jorge, Robert Dante Siboldi es el único uruguayo decente en esta conversación, porque él ya públicamente dijo, los títulos se ganan en la cancha. Romo, hoy lo entrevistaron y también dijo lo mismo. No me interesa ganar el título en los escritorios. Jorge Ramos, es penoso, es vergonzoso.
O mejor me voy al corte para no decirle lo que pienso, siento y se merece, cuando habló de uruguayos, a lavarse la boquita, con cepillo de alambre y jabón, no sé, de sal. Vamos a la pausa, volvemos. Señoras y señores, recuerden, cuéntenos cómo está usted sobrellevando la cuarentena. ¿Se le está haciendo pesada o realmente la está disfrutando de su familia, de su esposa, de su compañera, de su compañero, de su esposo, de sus hijos, de sus hijastros, de su suegra? ¿Está con su suegra en su casa? Cuéntenos cómo es convivir con ella 24 horas al día. ¿Se mete mucho? ¿Lo regaña mucho? ¿Se enoja con usted con ella? Bueno, cuéntenos todo eso. ¿Cómo es vivir con la suegra en su casa 24 horas? Bueno, yo les voy a contar algo. Primero, les voy a decir algo. El señor José del Valle fue sancionado por un segmento por haber dicho lo que dijo con referencia a los uruguayos y en referencia a mi persona como tal. Pero aparte de eso, José del Valle, cuando le indicamos que estaba sancionado por un segmento, se fue riendo y dijo, igual no me importa porque no quiero compartir con, y ahora les voy a decir con quién, lo cual es una falta de respeto de José del Valle. Es que hoy temprano, ya ustedes lo están viendo en cámara, recibí la llamada de la señora Mireya de Llorens, o Mireya Llorens, no sé cómo es en España.
Mireya Flores.
Este tema, sí, Mireya Flores de Llorens.
Me toca.
¿Me permite? Sí. Porque ya usted está como José del Valle. Bueno, son muy parecidos, en definitiva. Son muy parecidos. Hasta en el copete parado. Entonces Mireya me dice, Jorge, no sé qué hacer ya con este hombre. Ruego, suplico, imploro, me arrodillo para que, por favor, lo ocupen, porque yo ya no puedo más con él. me regaña, me ordena, no quiere hacer nada, vive sentado en el sillón buscando qué ver en la televisión. No, no puede ser. Y yo prometí a Mireia que la iba a ayudar. Y por eso aquí está el señor Moisés Llorens, a quien lo saludamos, y más allá de lo que me contó Mireia, que nos cuente también cómo usted va sobrellevando, disfrutando esta cuarentena. ¿Cómo le va?
Buenas noches desde Castelldefels, buenas tardes a todos vosotros. Antes que todo, decirle a la gente que no se mueva de casa. Quédate en casa porque es lo mejor que puedes hacer. Quedarte en casa y, evidentemente, sintonizar Jorge Ramos y su banda en ESPN Deportes. Dicho esto, bueno, pues lo llevamos pues con resignación y obedeciendo a las autoridades, trabajando y disfrutando también de Disney Plus, que hoy se estrena en España. Está arriba en casa, está Lucía, está la Olivetti, nuestra hija pequeña, Olivia, está Mireia, todo consumiendo Disney Plus por un tubo.
Claro, sí, no, es la mejor compañía hoy por hoy, que uno, siempre, pero en esta situación muchísimo más Disney Plus. Aquí tenemos también a Carolina Plus, ¿sabía usted, no?
Sí.
No,
sí,
hoy
sí,
no
sí.
Sabe. Ah, sí.
Sí que lo sabía, Carolina. Hombre, las redes sociales son un hervidero, ahora son un sitio para chafardear y, evidentemente, os tengo localizados. Es un milagro de Matei y de Mr. Smith el hecho de que se pueda hacer esto, porque es un auténtico milagro y uno se siente feliz y orgulloso no solo de trabajar con los mejores, sino de poder trabajar en estos momentos tan complicados.
Sí, es muy cierto, de poder trabajar en momentos tan complicados. Bueno, a uno le llegan menciones, situaciones, rumores de lo que está pasando en Barcelona, pero hasta ahora no nos hemos hecho eco de nada porque no tenemos la seguridad de que así sea. Y yo le voy a ir preguntando algunas cosas y después, si hay otras que yo no le pregunté, le voy a pedir que por favor no se vaya sin contarle a la teleaudiencia qué está pasando adentro de Barcelona. Empecemos por la parte medular de todo este tema y de cómo se apronta el futuro y que tiene que ver directamente, está emparentado con el tema plata. ¿Cuál es la situación de Barcelona desde lo económico al no tener los ingresos que debería estar teniendo por este parate? ¿En dónde está esto? Y háblenos también de cuál es la realidad en cuanto a la rebaja salarial que se le hizo o se le habría hecho a los futbolistas en el nombre de sus capitanes Piqué, Busquets y Messi, y si es que ha habido alguna reacción del plantel.
A ver, la situación es muy muy complicada. El Barça tiene 6 equipos profesionales que compiten en la élite, los 6, por cierto, líderes en sus respectivos torneos, líderes a nivel nacional y con vida a nivel internacional, todos en Copas de Europa, y eso evidentemente lleva un consumo de dinero constante, que claro, de golpe a repente se ha visto frenada el ingreso, porque lógicamente no hay actividad deportiva, el museo está cerrado, las tiendas del Barça están cerradas, las escuelas del club no funcionan. Es decir, todo lo que eran chorros de millones de euros, pues se ha cortado de golpe a repente. Y el presidente José María Bartomeu, que está liderando junto con los máximos responsables de UEFA y de la ECA, que es la Asociación de Clubes Europeos, bueno, pues están viendo cómo reorganizar esa situación dramática que no solo le viene al Barça, sino que le vienen a todos los clubes europeos y posiblemente también a nivel mundial, cómo poder solventar. El Barça trabaja desde el pasado viernes, algo que explicamos en su momento en las páginas de ESPN, en las páginas web de ESPN, trabaja en una reducción de salario, no en un ERTE. Un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, no. Sí que quieren que durante X tiempo se congele el salario de los jugadores, con el fin de que la maquinaria económica del club no sufra tanto y con el tiempo que los jugadores vuelvan a recuperar ese dinero que ahora dejarían de ingresar. Se habla de un 70%. La información que tiene ESPN a día de hoy, a esta hora, es que siguen hablando todas las partes, porque quieren hacer una cosa estructural, no solo del área de fútbol, que evidentemente es la que más dinero cuesta, pero sí que quiere hacer una cosa global para que todos los equipos profesionales vayan de la mano en ese sentido.
Ahora, ¿qué dijo? Hay 70%. Hoy desde Alemania, 70%, yo lo había leído.
70%,
sí, un disparate.
Cortarle el sueldo en un 70%, si ganan 100, pagarle 30.
No. Quieren hacer, sí. Esa es la idea, esa es la idea. Pero, Hernán, se está trabajando en ello, o sea, se está viendo cómo poder encararlo. Lógicamente, ese dinero luego es recuperable para el jugador. Lo que no quieren ahora es, lo que no puede afrontar ahora el Barça es pensar que hay estudios económicos reales, ciertos y confirmados por el Barça, que dicen que el Barça es el club de Europa que más paga a los jugadores y que la media que cobra cada jugador son 11 millones de euros. Es decir, habrá uno que ganará 22 y uno que ganará 1, pero la media de las 20, de las 19 o 20 fichas que tiene el primer equipo es que cada uno gane 11 millones de euros. Por lo tanto, el Barça tiene que frenar esa sangría económica en la que se encuentra porque no tiene ingresos.
Ahora, le iba a comentar que hoy el Borussia Dortmund, los jugadores aceptaron una reducción del 20% de su salario, estamos hablando de un porcentaje totalmente diferente, para que el club pueda seguir sosteniendo a los empleados, de las oficinas, a los que mantienen los complejos, los campos de juego, las instalaciones. Esto le aseguraría a esos empleados, pero de Barcelona, que no serían dados de baja y que seguirían recibiendo su salario como tales con lo que puedan reducir los jugadores.
Bueno, es que, Jorge, en ese sentido tenemos, hay varios tipos de empleados, ¿no? Los que tienen contrato fijo, los que tienen los fijos funcionales. La idea sería tratar de proteger al máximo el salario de todo el mundo. Esa sería la idea. Pero ya te digo que a día de hoy, a esta hora, se sigue trabajando en qué manera hacer menos daño o hacer el menos daño posible a los empleados del club. Yo no sé si con esta rebaja de sueldo por parte que le van a proponer a los jugadores profesionales se van a salvar cabezas en el área, digamos, laboral de la gente que está en el club. Porque evidentemente eso, el comité de empresa del club protege mucho al trabajador y no da información en ese sentido. Pero bueno, la idea sería eso, ¿no? El hecho de que los jugadores dejasen de ingresar parte importante de sus nóminas, de sus fichas, para poder salvaguardar el palpitar de la entidad y sobre todo la caja fuerte del club, que nutre muchísima gente. Yo no sé cuántos empleados puede tener el Barça, pero tranquilamente pueden vivir de ese club 600 o 700 personas.
Claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Moisés, y vamos a volver para meternos ya en lo estrictamente futbolístico y dejaremos que la mente se vaya hacia el futuro. El tema va a pasar por Neymar, por Lautaro Martínez, por perdón. Me pareció que Carolina había dicho algo, pero no. Así que bueno, ya volvemos con usted. Recuerden el hashtag Quédate en Casa. Y recuerda, por favor, déjanos saber cómo estás sobrellevando la cuarentena. ¿Cómo la estás sobrellevando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces ahora que habías dejado de hacer o nunca hiciste y que te gusta? Así que bueno, por favor, escríbenos en @ESPN_JorgeRamos. Nos vamos a la pausa y volvemos con Moisés Llorens desde Barcelona.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bien, José del Valle seguirá con la sanción por lo menos un segmento más. Adela Raffo, por cierto, le escribió a José del Valle y dice: estamos hashtag working from home. Y también mirando el programa, a Del Valle una pregunta: ¿cuántos uruguayos conoce, aunque supongo que lo hace para divertirnos, ojalá fuera así, los regalos como los insultos, cuando no se aceptan, siguen perteneciendo a quien los ofrece? ¿Entendió, Del Valle? entendió Del Valle. Dice, Del Valle le contesta y dice, de hecho fue un elogio para los uruguayos donde omití a Jorge. Ah, mire qué lindo, ¿eh? Bueno, vuelvo a Casteldefels en Barcelona. Sí.
Sí, que además dicen que Del Valle tiene miedo porque, o sea, tiene miedo de que se plantee en España lo mismo que se habla en México, que le terminen dando el campeonato al Barcelona por ser el líder.
Ah,
es que escúchame una cosa, sí. Es que se lo den, o sea, tenga miedo o no tenga miedo, Del Valle es inteligente, sabe que el campeón es el Barça. Acaben jugando o no acaben jugando. Por eso se va, porque tiene miedo y los segundones siempre acaban saliendo por patas, siempre.
Sí, es verdad.
Pero
es verdad,
esa posibilidad es existe. Bueno, muy.
¿Cómo qué, Carolina?
Esa posibilidad existe, que el Barcelona, que si no logran salir de esto pronto, pues el Barcelona termine siendo el campeón.
Bueno, según, no sé si fue Tebas o Rubiales, Rubiales dijo que no. Por lo tanto, seguro que Tebas lo tiene en la cabeza, porque si Tebas dice blanco, el otro dice negro. Y si el otro dice negro, el Tebas dice blanco. Por lo tanto, de alguna manera u otra se va a tener que resolver. No sé cómo. A mí me agradaría que se acabase completando la temporada, pero veremos si hay fechas.
Bueno, estamos presionados por el tiempo de nuevo. Yo sé que usted nos puede seguir acompañando. Sí. Pero, a ver, ¿qué pasa en cuanto a contrataciones? Hoy apareció, yo debo de aceptar que no conocía el nombre de este futbolista, Plea, que estaría en el Borussia Mönchengladbach, delantero, sí. 28 años, y que el Barcelona estaría ofreciendo 50 millones de euros por él. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Usted tiene alguna información?
No, yo te digo que para...
Plea o algo así.
Para el ataque hay un nombre que es Neymar Jr. Y a lo sumo dos, que sería Lautaro Martínez. O Neymar o Lautaro, o papá o mamá, uno de los dos. Porque
a ver, ¿y los dos? ¿Y los dos?
Los dos, mira, justo hace unos días, ayer, lo publicamos en ESPN, en las páginas de internet de ESPN, las páginas web, que desde el Barça no... Dada la situación económica del club, es muy difícil poder acudir a los dos, poder ir a atacar a los dos. A no ser que haga muy buen mercado de ventas. Pero, Jorge, es que el problema es que el mercado del fútbol se ha parado. O sea, el coronavirus lo ha congelado todo, lo ha frenado todo. Entonces, un jugador que hace 3 semanas igual pedían 80 millones, ahora no pueden pedir esa cantidad porque los clubes no están ingresando, no se está generando. Por lo tanto, es un problema, que van a tener.
Permítame, nos tenemos que ir, pero volvemos con ustedes. Mientras tanto, vale. Ahí Ebert Rengifo dice, ahí estaré al pie del cañón, amigo Ramos. Rafael Acevedo, venga, ya hacía falta, con todo de regreso. Saludo desde Culiacán, México. Vladimir, gracias por volver, los echo mucho de menos. Vamos a la pausa, gracias muchachos, que la gente nos escriba. Recuerden el hashtag Quédate en Casa y cuéntenos cómo está sobrellevando la cuarentena en @ESPN_JorgeRamos. Continuamos. Muy bien, volvemos en este tiempo de coronavirus. Una cosa muy importante, hay que cuidar de las personas mayores, que son las más susceptibles a contraer el virus. Si no las más susceptibles a contraer el virus, igual que todas de susceptibles, pero sí las más vulnerables ante este virus. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con las mayores. Es otro segmento muy corto, me están diciendo que tenemos. Yo estoy cuidando a mi abuelo, por ejemplo. ¿Lo ven acá? Lo tengo acá, mi abuelito, lo traje para mi casa. Y lo estoy cuidando para que no le pase absolutamente nada. Danubiano de pura cepa, Danubiano de pura cepa. Abuelo, tranquilo, que a esta también le ganamos, A esta también le ganamos, abuelito.
Que no le vaya beso, como con Danubio, el problema, ¿no?
A ver, Moisés, cuéntenos porque nos tenemos que ir. ¿Qué pasa entonces, Lautaro o Neymar? Uno de los dos.
Sí.
Pero no
uno de los dos
en estos momentos, por lo menos.
En estos momentos,
¿cuál
la
es
idea,
el prioritario?
Neymar. Yo creo que el prioritario sería Lautaro, porque es el sustituto natural de Luis Suárez. Pero creo que Bartomeu le hace más tilín traer a Neymar porque lo ve ahora, a día de hoy, como el sustituto de Lionel Messi. Que, por cierto, deja que te diga que se ha conocido hace nada, hace un momento, que Lionel Messi, al igual que Pep Guardiola, van a donar 1 millón de euros para la investigación del coronavirus. Guardiola lo va a hacer a una fundación para que se trabaje en hospitales con ese dinero, para que se pueda sacar rédito a ese dinero en la investigación, y Lionel Messi lo va a repartir entre el Hospital Clínico de Barcelona y un hospital en Rosario, en Argentina. Por lo tanto, desde el mundo del fútbol, afortunadamente ya la gente está concienciada en que tienen que colaborar, y esta gente lo hace pues con lo que puede, que es con dinero.
Creo que Lewandowski también donó 1 millón de euros.
Sí,
Cristiano,
correcto.
Ronaldo creo que está ofreciendo unos hoteles que él tiene para convertirles en hospitales transitorios para atender a las víctimas del coronavirus, ¿no? Sí.
Yo creo que lo de Cristiano era un fake news. Creo.
¿Así? Creo. Pero creo, seguro que Cristiano está haciendo algo, es un hecho, ¿eh?
Eso yo no lo dudo, pero lo de los hoteles era un fake news, o sea, no fue una información cierta. Esa salió publicada la semana pasada en Europa. Bueno, familia, un placer.
Cuídense. Nos vemos mañana, lo espero. Le digo, sí, nos veremos mañana porque usted es muy importante para el programa, pero puntualmente... Para ayudar a Mireia, para ayudar
y
a Mireia.
Quédate en casa.
Hasta mañana.
Quédate en casa. Todo el mundo en casa.
Quédate en casa. Hashtag quédate en casa. Volvemos.
Adiós.
Regresamos desde cada una de nuestras casas. Aquí estamos en esta versión hogareña de Jorge Ramos y su banda. Recuerda el hashtag quédate en casa, Así que es una oportunidad para convivir, para disfrutar. Le levantamos la sanción a José del Valle, que ya está de regreso. Esto fue como una tarjeta amarilla para José del Valle, pero esperemos que...
Con Moisés Llorens no me perdí de nada. Muy flojito lo de Moisés, por cierto,
Para variar, como siempre. No le importó irse para después poder decir esto cuando él ya no está, Eso es lo que usted buscó.
Se lo digo en la cara.
Por cierto, le pregunta Eli Vega a José del Valle cuál es... tu equipo de la MLS, José. ¿Cuál es su equipo de la MLS? Ya veo que no es el Inter de Miami.
No, realmente ninguno. No tengo ningún equipo en la MLS. Atlanta United me regaló la camiseta y la acepté porque es un equipo ganador. Yo no pongo camisetas de equipos que no tienen historia, que no ganan absolutamente nada. Yo no me identifico con ese tipo de
¿Usted
equipos.
Usted quiere sentirse ganador a través de un equipo de fútbol.
Bueno,
es
yo soy un ganador.
Para vivir.
Sí.
No.
Por cierto, Jorge,
yo
escribió
un
Gabriel
ganador.
Gabor.
Sí.
Gabriel Gabor nos escribió felicitándonos por lo de Carolina Plus. Ya usted me rebautizó.
Está bien. Bueno, entonces un abrazo a Gabriel. Giovanni Ramos. Alemán dice, qué bueno tenerlos de regreso. José del Valle, deberías tener una camisola roja. Lo escucho, Pereira, lo escucho.
Yo no vine a saludar a Gabor, ni a saludar a la gente. O sea, yo vine a dar mis comentarios de deportes, especialmente de fútbol. Por eso quiero hablar de
ya
eso.
Ya empieza.
Hay una cuestión. Uno entiende que los clubes, hoy por hoy, quieren reducir el salario de los jugadores porque no están teniendo ingresos. Pero esto habla a las claras. Algo que tengo que decir, tengo que darle su crédito. Usted lo ha dicho, fue uno de los abanderados en ese tema. Yo nunca me opuse a eso.
Como tantos otros.
Económicamente los clubes en Europa, aunque gastan muchísimo dinero, están al día, porque ¿cuánto hace que paró la Liga Española y el Barcelona no tiene plata para pagarle a sus jugadores? Porque si está hablando de reducir los salarios, porque no tiene ese dinero. Es cierto que perdió un par de recaudaciones o perdió de vender algunas camisetas u otros ingresos que pudo haber perdido en estas semanas. Tampoco hace 3 meses que estamos en esta situación. Pero están al día, no les sobra la plata. Por lo tanto, es una vergüenza que estén hablando de Neymar, de Lautaro, cuando no le pueden pagar a los jugadores.
Florentino no habla porque no se quiere agachar porque sabe que se le ve la raya del pantalón,
claro.
¿No? Pero olvídese que el Real Madrid es la misma historia, no tiene plata.
De acuerdo. Entra y sale. Si venden por 100, compran por 100. Venden por 500, compro por 500. Venden por 20, compro por 20. No puede estar así, ¿eh? Lamentable. Totalmente.
Usted nos va a hablar de Centroamérica, ¿eh? Y lo que está pasando, claro, en el fútbol centroamericano también, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hablar de Gianni Infantino. Y el hombre está cambiando y él encontrará apoyo. Gianni Infantino da marcha atrás en sus propuestas. ¿Cómo falso? Quédate en casa, el hashtag, para que nos acompañes. Nosotros estamos en casa, ustedes están en casa y todos disfrutamos. Volvemos. Entramos en la tercera hora de Jorge Ramos y su banda Programa Hogareño. Aquí estamos, en nuestra casa, en nuestra familia, cada uno de nosotros ubicados en su casa, porque no se puede salir, no se puede andar en la calle, no podemos contaminar ni ser contaminados. Tenemos que ser responsables por nosotros, por nuestra familia y por los demás. Por lo tanto, todos en casa, ustedes y nosotros. Nosotros, y hablo del grupo, nos lo hemos tomado muy en serio, lo mismo que nuestra empresa, que nos ha dicho, los necesitamos, los queremos, pero no los queremos exponer. Por lo tanto, la empresa ha hecho un sacrificio enorme para darnos parte, o la tecnología, no parte, toda la tecnología, para que podamos estar en el aire. De repente, todavía no podemos, por ejemplo, hacer una entrevista, no podemos ponerles video, pero eso va a venir, porque seguro que los comandados por Rodolfo Martínez y Edgardo Matei lo van a solucionar con el correr de los días, para que ya podamos empezar a hablar también con aquellos protagonistas que están seguramente aburridos en sus hogares y aquí tienen una ventana para dejar saber y para influir a través de su mensaje con toda la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos y a los países donde estamos llegando. Eso por un lado. Por el otro, el ser responsable, el entender, no precisamos que los gobiernos nos pongan en un toque de queda para entonces sí tener que aceptar lo que tenemos que hacer como cívicamente ordenan aquellos que tienen la posibilidad de contarnos cuál es la situación. Así que quédate en casa, el hashtag quédate en casa, y aprovecha a contarnos cómo estás viviendo esta cuarentena en @ESPN_JorgeRamos, en @JorgeRamos_fútbol, en @PereiraESPN, en @DelValle_ESPN y en @CaroDeLaz. Así que nos puedes contar en todos esos twitters o en cualquiera de ellos, en cualquiera que usted elija. Eso, por cierto, hace un ratito veía que alguien, Mario M., yo le preguntaba a ustedes cómo es vivir, si es que les toca estar en cuarentena con la suegra. Y dice Mario M., vivir con la suegra es vivir 3 muertes y 10 infiernos. De mi parte, con mi agua sanadora, me la estoy pasando de maravillas. Un abrazo, Mario. Muchísimas gracias. David Aparicio le dice a José del Valle, no diga que no queremos el título, que nos lo den como sea, el hombre cementero. Saludamos al colega Leo Guerrero de Radio Hipismo también. Saludos, colegas, dice, como estoy inactivo musicalmente por la cuarentena, continúo produciendo desde mi casa programas hípicos por las redes sociales para todos los burreros. Burreros son aquellos que tienen que ver con el turf, con la carrera de caballo. Es en el vocabulario del sur del continente, es muy común. En fin, mucha gente que nos sigue escribiendo. Bueno, a ver, Pereira, usted se iba a explayar en el tema de lo que está pasando con el fútbol centroamericano. Hoy yo me enteraba de algo, y ya lo dejo con usted, que tiene más información que yo y fidedigna, pero en Centroamérica pasa algo puntual. Hay muchos extranjeros en diferentes países centroamericanos que están atrapados, que quieren volver a sus países y que no pueden. Que las cancillerías de los países de orígenes o no han podido o no le han prestado atención al hecho, y esta gente está allí atrapada. Cuando lo que quieren es estar cerca de su familia en sus países de orígenes. Si este programa de alguna manera sirve como línea de apoyo y como sugerencia a los consulados, a las cancillerías, para que hagan hasta lo imposible para devolver a estos ciudadanos a sus países de orígenes. Esto es muy, pero muy importante. Bueno, vamos con usted, Pereira.
Sí, mucho más con esta incertidumbre que hay de cuándo va a volver el fútbol, que no hay idea, correcto. Se manejan diferentes fechas, pero no se sabe. Acá el fútbol de Centroamérica es muy particular. Voy a contar lo que pasó en El Salvador, en Panamá, lo que está pasando en Honduras y en Costa Rica. Le voy a dejar a Guatemala, a José del Valle, porque él me lo pidió sobre el aire. Quiero hablar yo de Guatemala, va a ser una vergüenza que mi pueblo guatemalteco le hable a Pereira y quiero hablarle a José del Valle. Gracias, pero bueno, tiene que hablar de Guatemala. Pero vamos con lo que pasó, por lo menos por lo que está definido hasta ahora. El Salvador fue el primero que dijo, el campeonato queda concluido, 11 Deportivos el campeón del torneo. Ya está, bien rápido. O sea, que ya terminó el campeón y a su vez, ¿por qué lo hace? Liberó a todos los jugadores y compromisos contractuales de los dirigentes con los futbolistas. El futbolista cuando no hay actividad, comúnmente no cobra. Entonces, de esa manera ya se desligan los dirigentes, nadie le pagan a los jugadores, que es donde Infantino tendrá que preocuparse por conseguir dinero para dichos futbolistas. Eso es lo que decidió El Salvador. Cuando pasemos esta pandemia, cuando superamos esta crisis del coronavirus, bueno, se programará el regreso, el arranque del nuevo campeonato en El Salvador. En Panamá fue algo similar, solo que todavía no se terminó. Sí, quien el equipo que iba primero, que Universitario, sí se le da o no se da el campeonato. Pero se dijo también, torneo concluido, no vamos a regresar con el campeonato, aquí nos quedamos y aquí terminamos. Falta determinar si a Universitario, que llevaba con 18 puntos el primer puesto, Tauro tenía 17, le dan el título o simplemente queda a Céfalo, queda en el aire la definición del campeonato. Y después queda por definir también quiénes clasifican a CONCACAF, tomando en cuenta que este torneo definía quien acompañaba a Tauro, que fue campeón del Apertura. Eso en las próximas semanas se van a reunir. Hasta hoy habría de repente una reunión telefónica y estarían resolviendo. Panamá hizo lo mismo. Dijo, ya no quiero contrato con los jugadores. Si hay jugadores importantes, se les paga el contrato y se lo respeta. Pero al 50, 60 o 70% del plantel se lo deja libre. Se le paga solo por campeonato. Por lo cual, eso es lo que se buscaba, no tener compromisos. En Honduras hablamos con un dirigente casualmente en las primeras horas de hoy. Los equipos grandes, dígase Olimpia, Motagua, Maratón, Real España, quieren continuar y le están pagando a sus jugadores. El resto dice, señores, vamos a terminar esto y empecemos cuando superemos esta crisis, esta pandemia. La idea es que en mayo, y se maneja la semana de la segunda quincena de mayo, se pueda reanudar el torneo. Saben que necesitan un mes y medio, dos meses de competencia. Luego readaptar el calendario para lo que va a ser el segundo semestre del año deportivo. Pues la idea de los grandes, si es por de va camino hoy de Honduras, es que el torneo se reanude. Recordemos que Motagua iba de líder y si se determina que será el campeón, quien iba a la primera posición, sería el conjunto de Diego Vázquez, el campeón del torneo. Pero todo hace suponer que el campeonato se va a reanudar en algún momento. Están especulando la posibilidad que la jornada de Liga de Naciones, donde está Honduras involucrado con Costa Rica, con México, con Estados Unidos, no se juegue. Y en mayo, o en junio a más tardar, puedan completar las fechas restantes de los torneos, del torneo local. Quizás para el próximo semestre, dicen, en vez de jugar un pentagonal, jugamos una ronda de todos contra todos sin ese pentagonal, o jugamos solamente final 1-2 y no 5 clasificados para acortar un poco el segundo torneo. En Costa Rica se está intentando lo mismo. La mayoría de los equipos quieren volver a la competencia, no darla por finalizada, que se reanude el campeonato en algún momento. También se menciona hoy el mes de mayo como la posibilidad. Si no es mayo, será junio, comienzo de junio. Ya no están hablando de abril, para de ahí volver a la actividad. La idea de todos es empezar a negociar tema contractual. Hasta los grandes están buscando el tema contractual con los jugadores que hasta ahora les están pagando, pero saben que están en una delicada situación y están buscando que el campeonato no se dé por concluido. Así que esa es la realidad de dos ligas, las más fuertes, Costa Rica y Honduras, que van por continuar los torneos. Panamá y El Salvador cortaron, cortaron polos ya, y dijeron, esto ya se terminó. En Guatemala, José Valle, que nos cuente qué está pasando.
Perfecto. El 15 de marzo fue el último partido de la fase regular del fútbol de Guatemala, que por cierto se jugó a puerta cerrada. A partir de allí, los dirigentes se reunieron y decidieron suspender el fútbol de Guatemala durante las próximas 3 semanas. Hablé con William Rosales, el gerente de la Liga Nacional, y me dijo que la intención es que el título se defina en la cancha. Reanudar el fútbol cuando sea posible. En el margen de esas 3 semanas, cuando llegue o cuando se cumple ese plazo, se van a reunir nuevamente, donde en la reunión también habrá a autoridades del gobierno para determinar cuál es la situación de Guatemala en ese momento. Pero la intención es que el fútbol continúe una vez que las condiciones estén dadas para salvaguardar la integridad física de las personas. Algo muy curioso, en esa última jornada que se disputó en Guatemala, hubo clásico nacional, donde Comunicaciones se enfrentaba a Municipal. Comunicaciones tenía una ventaja de 2 puntos, es decir, si Municipal ganaba ese clásico, automáticamente pasaba de ser el líder de la competencia con 1 punto por encima de Comunicaciones. Hablando con Rodrigo Sarabia, mediocampista de Comunicaciones, de hecho le hice una entrevista vía Skype, la cual está disponible en @delvalle_ESPN en Instagram y también en las plataformas digitales de ESPN, y él me dijo que previo al partido se reunieron y dijeron, a ver, existe la posibilidad de que se suspenda el torneo, en ese momento todavía no se había tomado la decisión. Existe la posibilidad de que el torneo no se pueda reanudar, por eso nosotros tenemos que ganar, es imperativo lograr la victoria, y así fue. Comunicaciones ganó 3-0 y le sacó 5 puntos de ventaja Municipal, por lo cual la directiva de Comunicaciones, el cuerpo técnico y los futbolistas se anticiparon a lo que podía pasar. La intención no es que el título se defina en los escritorios, pero si se llega a esa instancia, hoy Comunicaciones está muy tranquilo porque tiene 5 puntos de ventaja sobre Municipal.
Bueno, una pregunta, Pereira.
Antes que nada, sí, Carolina.
Por ejemplo, en el caso de El Salvador, que entiendo que dieron el título, ¿le dan el premio al ganador? O sea, ¿monetariamente lo recompensan?
No tengo esa respuesta, honestamente, pero comúnmente no hay premios económicos. Se le da el título, se le da la copa, se le da el título y de esa manera se den por bien servidos. No hay premio económico. Simplemente hoy...
Los premios económicos pasan las clasificaciones a los torneos regionales, ¿no?
Claro, que tampoco es un gran premio, por supuesto, porque la CONCACAF no da grandes ingresos. Hoy me decía alguien del fútbol hondureño, me decía que es muy probable que Honduras y el resto de Centroamérica, me refiero a Guatemala y a Costa Rica, actúen a consecuencia de lo que pasa en Europa. Es decir, si en Europa determinan que el Barcelona es campeón en España o que la Juve, el Bayern, el Liverpool ganan sus respectivas ligas porque hoy están primeros y no concluyen los campeonatos, no va a estar mal visto que se haga en Centroamérica. Si continúan en Europa, continúan en Centroamérica. Y comúnmente dice, actuamos según lo que haga la UEFA. Y de ahí es donde va camino, tanto con CACAF como las propias ligas centroamericanas, a actuar de aquí en más.
Al volver de la pausa voy a dar mi opinión al respecto de lo que está pasando en Centroamérica. Nos vamos a meter con el tema Gianni Infantino y sus declaraciones en las últimas horas. Se viene Elmer Polanco con su trastienda también. Señoras y señores, todavía queda mucho aquí en Jorge Ramos y su banda versión hogareña. Cuéntenos, ¿qué hace en casa? ¿Cómo va llevando la cuarentena? Y lo vamos a leer. Recuerden el hashtag Quédate en Casa. Volvemos. Recuerden, nos deja saber cómo está pasando la cuarentena. Nos escriben @ESPN_JorgeRamos. Por ejemplo, nos dice Ricardo Lara, ahora paso más tiempo comiendo. ¿Volverá el segmento del saca técnico? Por ahora no, porque ¿a qué técnico van a sacar? Así que por ahora no va a volver el segmento de saca técnico e intentaremos que ya no regrese más. En cuanto a la comida, bueno, ustedes saben que hoy yo iba saliendo de la puerta de mi casa solo para sacar la nariz afuera y me parece que la puerta de mi casa se está encogiendo. Se está achicando la puerta de mi casa.
¿Sí?
No sé.
Bueno, ¿por qué?
La nariz, estoy haciendo ejercicio porque estoy engordando en casa. Lo positivo es que paso más tiempo con la familia como nunca antes. Fantástico. Elber Hernández, el título se lo debe de dar a Cruz Azul. Se lo ganó en la cancha, es de ellos, así como al América le dieron el Prode 85.
Eso es distinto. Yo lo recuerdo. Como ustedes bien recuerdan, México no estaba presupuestado para albergar el Mundial de 1986. Se da una situación atípica y México decide, conjuntamente con la FIFA, organizar ese Mundial. Entonces se tuvo que achicar el torneo. En ese momento eran temporadas largas con liguilla. Se decide achicar el torneo para que el técnico de la selección tuviese tiempo suficiente para concentrar y preparar una selección competitiva. Sin embargo, sí hubo liguilla y el América terminó ganando la liguilla en la final derrotando a Tampico Madero.
Pero
así que
se cambió el formato,
pero el América ganó el título en la cancha. Se cambió el formato, pero el título se definió en la cancha.
Cruz Azul lo está ganando. También Cruz Azul se lo está ganando en la cancha. Hasta donde se puede jugar, lo juega y lo gana. Entonces, ¿cuál es la diferencia? También Cruz Azul lo está ganando en la cancha.
¿Cómo que cuál es la diferencia? En ese momento dirían que Cruz Azul es campeón porque así lo determinan los directivos en los escritorios. En el Pro de 1985 se cambió el formato, pero el torneo siguió en curso. El América clasificó a la liguilla y en la fiesta grande terminó siendo el justo campeón del fútbol mexicano.
Mi forma de verlo, que el América lo ganó en la cancha, es cierto, y que Cruz Azul, en determinado caso, que se termine y no se pueda reanudar el campeonato, también lo ganó en la cancha, no es menos cierto. Con las condiciones que son, cada condición es en el momento por lo que está ocurriendo, nada más que eso. Pero en la cancha fue el que hizo más puntos, lo ganó en la cancha, absoluto.
A Miguel Herrera le preguntaron y dijo que él estaría de acuerdo que lo gane Cruz Azul.
Bueno, muy bien. Juan Aguilar, saludos a todos desde El Paso, Texas. Qué alegría volverlos de nuevo a todos, especialmente a Carolina. Dice Juan K. Sports, me gusta el fondo de Pereira. Sí, porque el frente es inmirable. Se ve súper. El de José del Valle parece un tendedero de un barrio peligroso. Ja, ja, ja. Saludos. David Baena, hola maestro Jorge Ramos, aquí escuchándolos y trabajando desde casa. Afortunadamente todo bien por acá en mi comunidad en San Diego, California, siguiendo las instrucciones de hashtag quédate en casa. Por favor, cuídense mucho y recuerden que el show debe continuar. Saludos a todos. Así es, hay que hacerlo con calma, no hay que desesperarse. Es como yo lo estoy tomando. Hoy tomaba mi café y hablaba con la tostadora y hablaba con el microondas y ellos también estaban de acuerdo conmigo. Después me di vuelta y hablé con la lavadora de ropa y daba vueltas y vueltas, parecía José del Valle y no me decía nada. Por último miré al refrigerador y la verdad que estaba alejado y frío y no quise saber nada. Señores, fútbol centroamericano, les cuento. Yo creo que los directivos del fútbol salvadoreño y panameño puntualmente hicieron lo que tenían que hacer para no endeudarse más, porque viven al día o viven con deudas, lamentablemente pagan el precio a aquellos que dependen también de ese salario, pero la realidad es de que no podían seguir prometer pagándoles si no tenían la plata para pagarles. Acá es una situación sumamente complicada. Lo justo hubiese sido que los equipos hubiesen podido seguir respondiendo a los jugadores y decirles, no nos entra dinero, no tenemos cómo seguir pagándoles. Quiero imaginarme yo que ese fue el motivo por el cual se terminaron los campeonatos, ¿no?
Jorge, y en El Salvador, en El Salvador, puntualmente... están buscando gente que pueda invertir en el fútbol. En este momento hay dos equipos en la primera división del fútbol salvadoreño y Fito Salume es dueño de tres equipos, ¿se imagina? Es dueño del 25% de los equipos participantes, sí. ¿Claro? No, es peor, porque acá son dos equipos y un dueño es dueño de tres equipos que participan en el máximo circuito del fútbol salvadoreño. Pero yo no critico lo de Fito Salume. Yo lo aplaudo, no porque cada vez son menos los empresarios que quieren poner su plata en el fútbol.
Pero hay muchos huevos en una cesta. Y ahora me imagino que Fito Salume iba a estar muy endeudado. Y por eso me imagino que él fue de los que estuvo de acuerdo con que no se le pagara a los jugadores y que se suspendiera el torneo.
El payaso presidente de la FIFA, en vez de salir a hablar que tienen que ver los torneos, que viene y que bla, ahí tendrá que salir a apoyar a esos clubes, a esas ligas, a esos jugadores que se han quedado sin poder salir de sus casas y sin salarios. Sin salarios, tienen que llevarle comida a sus familias. Ahí es donde tendrá que preocuparse.
Entonces,
la FIFA.
La FIFA es la que en tiene que pagarle los salarios, dice usted.
Ayudar económicamente.
No, pero porque
la FIFA,
sí,
o sea, recauda millones y millones de dólares. El banco de la FIFA debe estar repleto. Debe tener más plata.
Mire,
que el suyo.
Yo no voy
el banco
a defender
de la FIFA.
A la FIFA, pero la FIFA
suyo,
da muchos millones. En este tema del coronavirus también ha colaborado para
buscar millones,
la vacuna y la cura.
10 millones le dio a la
millones.
Organización Mundial de
Exacto.
la Salud. Sí.
10
o sea,
millones.
Yo no me atrevería.
¿Sabe cuánto es 10 millones la FIFA? ¿Sabe cuánto
sí es? Reparte,
no es nada.
Y ya de por sí reparte a través del sistema Gol millonadas de dinero también la FIFA. Entonces, yo no sé qué decirle, Pereira. Yo no me animo a ser tan contundente
usted ahora
como es
usted. ¿Cree en la FIFA? Que la FIFA son la madre Teresa,
no,
que
yo,
empiezan
yo,
a repartir dinero.
10
millones,
yo
10
no
millones de dólares para
la
FIFA es como
la FIFA.
10 dólares.
No,
como que
yo golpeo
la puerta, mañana pido una limosna y usted me da 10 dólares.
No, sí, 10 dólares para mí es más o menos el trabajo del día. Pero
¿saben qué se necesita?
Sí.
A ver, yo entiendo que la posición de los dueños, de los directivos es muy compleja y también la de los futbolistas. Aquí hace falta buena voluntad, sentido común, muchachos, sentémonos, negociemos. No te puedo pagar 100, listo, te voy a dar 25, te voy a dar 30, te voy a dar algo. Porque los futbolistas también tienen una familia que mantener. O sea, pasar de 100 a 0, por dar un ejemplo, o sea, también está mal para
claro.
el futbolista.
Fíjate que
bueno,
con respecto
no,
a lo que está
entiendo,
diciendo José...
Sí.
Con respecto a lo que está diciendo José, el Pollo Briseño, jugador de Chivas, dijo que él no estaba dispuesto a bajarse el sueldo. Dijo, yo tengo patrimonios, tengo un plan económico que no me permite bajarme el sueldo. Entonces, claro, de repente a un Messi no le afecta, pero cuando sacan los numeritos, si no estás ahorrando y ya tienes todo el dinero comprometido, ¿cómo haces?
A ver, y estamos hablando de un jugador de la primera división del fútbol mexicano, que mínimo, el Pollo Briseño debe ganar $400,000. Y no sé si no me quedo corto.
¿Eh? Sí, ponle por ahí.
El mínimo.
Sí.
Y sin embargo, él no está dispuesto a rebajarse el sueldo. Y después viene la parte contractual. ¿Qué dicen los contratos? ¿Cuál es la cláusula que pueda haber allí? Porque en esta época de fuerza mayor, yo no sé si Briseño tiene derecho a decir que no me rebajen el sueldo. Lo mismo digo de los jugadores. Me están diciendo que tenemos que hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Y al volver les voy a contar otras cosas que dijo Infantino y que a mí personalmente me gustan. Me gustan, por eso me encolumno con él. Cuando lo tengo que criticar, lo critico. Pero cuando tengo que reconocer que él reconoce sus errores del pasado, lo reconozco y le doy el beneficio de la duda. ¿No entendió? Al volver se lo explico. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Atención, Río Ferdinand, el exjugador del Manchester United, dice la Premier debe de ser anulada. No veo la manera de acabar la temporada sin dañar la salud. O sea, el peligro del coronavirus más la inmediatez con que tiene que arrancar la temporada va a llevar a grandes lesiones de los jugadores. Un tema para analizar con más tiempo, ¿no? Y hoy temprano, una noticia para compartir con todos, la daba José del Valle y muchos que llegaron tarde al programa. Atención con esto, se confirma una transferencia del fútbol mexicano, ¿no es así, José?
Sí, el regreso, la vuelta de Hugo González, guardameta que hoy juega en Necaxa, va a jugar con Rayados de Monterrey. Recordemos que él salió porque cometió muchos errores, especialmente errores que le costaron a Rayados un título en aquella final contra Pachuca. No anduvo bien, no anduvo fino, por eso después lo terminan prestando a los Rayos del Necaxa. Ha madurado, ha mejorado en ciertos aspectos y por eso durante los próximos 5 años va a jugar para Rayados de Monterrey.
Hugo González vuelve a Rayados, entonces atención, porque se fue estando el turco, vuelve estando el turco, y esto es un indicativo de que Barovero no seguirá. Barovero no va a ser suplente y Hugo González no va a volver para ser suplente.
Y que el turco sigue.
Y que el turco sigue, es muy cierto. Nos vamos a la pausa, se viene, atención, se viene Elmer Polanco. Y él tiene, espero que nos traiga novedades de lo que pasó en la teleconferencia de dueños. Ojalá que él lo va a tener, seguro que va a tener detalles de lo que pasó ahí adentro. Vamos a la pausa y al volver, la trastienda de Elber Polanco. Recuerden, hashtag quédate en casa y escríbanos a @ESPN_JorgeRamos. Volvemos. Continuamos. Estoy leyendo una noticia, y esto de verdad y es muy serio, de cuál es esta realidad con el coronavirus. Hay un caso sin precedentes. En Islandia, un hombre contrajo una doble infección del coronavirus con cepas diferentes. Doble infección, la primera que hay en el mundo. O sea, sigue mutando. Mientras los científicos trabajan en busca de una vacuna o de una cura, este desgraciado virus sigue mutando. Por lo tanto, aquellos que nos pueden salvar la vida, corren de atrás. Esto es un poco como lo que ocurre en el deporte con los dopings. Para detectarlo siempre se viene retrasado, ¿no? Pero bueno, lamentable esta noticia. Como dijo un amigo mío, después de este virus ya se viene otro. El Débola. El Débola, la electricidad, el Débola, el cable, el Débola, el teléfono. Bueno, ¿cómo le va, señor Polanco? ¿Cómo está usted?
Bien, Jorge, no estoy en South Beach, donde es el ambiente natural, pero estamos
por
la naturaleza. Nos trajimos la playa ahora. Usted nos hizo recomendaciones, manténganse en casa. Igual, muchachos, no hay bote, no hay nada, así que ni música tenemos hoy, Jorge, así que estamos tranquilos.
¿Y esa es la playera de la selección salvadoreña?
Esta es la playera que me regalaron de la selección uruguaya, que lo lucía en los 90s, me parece, en algún momento que esa marca los patrocinaba. Así que
no,
gen ganador.
No, conmigo, yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo de Argentina con una playera similar.
Tengo muy buenos amigos uruguayos, no solamente Jorge Ramos.
Estoy yo entre ellos, ¿no?
Haga méritos.
Le vendieron humo Polanco con esa camiseta para que sienta lo que se siente.
Cuatro copas. Bueno. ¿Qué pasa?
Dígase, por cierto, y alguien nos mandó recortes de periódico francés, ya los había visto, claro. De periódicos franceses donde habla allá por el año 28 de las cuatro, por el año 50 de las cuatro copas de Uruguay. Bueno, a ver,
Jorge, cuéntenos,
¿qué novedades hay a nivel mundial? Empecemos a nivel mundial, después quiero que me cuente si sabe algo de lo que ha pasado en México hoy en la teleconferencia de los propietarios. ¿Tiene novedades de eso?
Toda la letra pequeña de lo que hubo en el toma y dame de directivos, los cuales unos se pusieron de un bando y otros de otro. Estuvo calentita la cosa, no fue así nomás, Va hacia el tema, Jorge.
Muy bueno. A ver, vamos.
En Europa, este viernes, reunión, teleconferencia pactada entre los Manchester United, Barcelona, Real Madrid, los equipos portugueses, Manchester City, Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, los grandes del fútbol mundial se reúnen con la FIFA. Punto a tratar, cómo definir los torneos. ¿Qué van a hacer con las pérdidas que se vienen después de esta crisis que está viviendo el fútbol mundial? Además, ¿cuál es el escenario para la ventana de pases? ¿Cómo se va a desarrollar, ya que se abría en junio y cerraba a finales del mes de agosto? Esos son los tres tópicos que van a tocar, Jorge, donde los grandes están pensando que algunos incluso no podrían cumplir con el calendario para poder cerrar de manera normal la temporada 2019-2020, algo que sin duda traería muchos problemas de pagos secundarios para ventana de pases, vender jugadores, descanso de jugadores, en fin, tantas cosas, Jorge, junto con la FIFA, lo van a discutir en teleconferencia el próximo viernes y seguramente usted tendrá esa noticia para comentarla junto con toda la banda. Así que esa es una.
Bueno,
la otra.
Esto está muy claro que se vienen otro tipo de inconvenientes, pero enormes al final, ¿Cómo terminar los torneos si es que se pueden terminar? Porque aquí todavía no ha hablado el sindicato de futbolistas. Pero los futbolistas van a decir, esperen, nosotros no podemos jugar sin parar, sin vacaciones. Se viene un problema enorme en esto.
Ellos no tienen peso, bueno, Jorge, usted sabe, lamentablemente no tienen peso.
Bueno, peso tienen, pero muchas veces no lo ejecutan. A ver, en Uruguay lo tienen, en Argentina lo tienen, en Chile lo tienen, no sé en Brasil.
Sí, yo me refiero a la FIFPRO, ¿no? A nivel global, no tienen peso.
A la mundial, sí. Sí. Usted siempre piensa en Europa, Europa y Europa. Bueno, ¿qué más tenemos?
Jorge, vamos a México. Hoy ha anunciado Liga MX que va a retornar el día 15 como primera opción. 15 de mayo vuelve la Liga MX. Si las condiciones están dadas...
Es un chiste, ¿no? Es un chiste.
Así como vamos, sí. Así como vamos, sí. Día 29 es el plan B. Si no es el 15, el 29 volvemos. Pero si el día 29 tampoco están las condiciones, la Liga MX quiere volver a jugar la fecha 11 que tiene pendiente el día 12 de junio. ¿Qué pasó en la reunión? Hoy, Jorge, aparecieron los encargados legales de cada uno de los equipos y revisaron contratos con patrocinadores, contratos con televisoras. La Liga MX quiere cumplir. La Liga MX no quiere quedar mal con ninguno de sus asociados. ¿Y sabe qué? Esta plática que han tenido hoy llevó a revisar contratos y compromisos con jugadores y para ahí va el tema. Van a reunirse con los futbolistas, los presidentes de los clubes, así como no hay sindicato, no hay quien dé la cara, hay que hablar con los, por ejemplo, con la gente de Rayados, hay que sentarse con Nico Sánchez y compañía, hay que ir con la gente de Guadalajara, no sé quién da la cara en Guadalajara, con todo ese grupo de jugadores que tiene, Jesús Molina me suena de primera instancia, a sentarse con ellos, Jorge, y buscar una salida a la parte económica. Muchachos, aquí no solo nosotros vamos a perder todos. Porque si quieren que el negocio siga, tenemos que ceder alguna parte. Eso,
o sea, lo que van a hablar se viene un recorte para el futbolista mexicano también,
Eso es lo que hablaron, Jorge. Y lo otro que también hubo un enfrentamiento en dicha reunión, es lo que surgió. La Liga MX, un sector, sugirió, bueno, a ver, si volvemos el 15, si volvemos el 15, me hace falta la música, Jorge, me hace falta la música, la verdad, mañana traigo algo de música.
Le hace falta.
Pone un poco sabor, está muy, muy flat. Jorge, mañana van a hablar de ese tema, pero quiero decirles que hoy hubo 6 equipos que se opusieron. ¿Cuántos son de Liga MX? Son 18. 12 equipos querían jugar a puerta cerrada. 12 equipos estaban de acuerdo en jugar
ahora,
a puerta cerrada.
¿Ahora bajo estas condiciones?
No.
¡Qué locura!
Volver al principio de mayo, Jorge. Volver al principio de mayo y tratar de jugar en
ese entonces. Si lo hacen, lo van a tener que hacer a puerta cerrada.
No,
¿eh?
No.
Si lo hacen.
No. Porque apareció Chivas, Atlas, Tigres, San Luis, Monterrey. Equipos que se opusieron para decir, señores, nosotros no jugamos a puerta cerrada. Nosotros perdemos jugando sin público. Por lo tanto, la Liga MX quedó como así. ¿Qué hacemos? Todos esperemos. Esperemos que resolvamos y el día 12, no, día 15, volvemos, día 15 de mayo, volvemos a la cancha si las condiciones lo permiten. Veremos qué sucede. Una más, amigo Ramos, antes que usted opine sobre este tema. La está rompiendo en México. El otro día sé que habló con usted. No sé qué caracoles le habrá dicho, pero el caso es que José del Valle, Leo Fernández en el radar del América. Simple y sencillamente porque creen que es el jugador que le puede hacer la diferencia sobre el área contraria y lo ha demostrado en la Liga MX. ¿Qué cuánto hay que pagar? El otro día, Jorge, usted parece que soltaba la cláusula de rescisión del jugador.
8 millones. 8 millones de dólares.
Ok. Tigre va a decir, Jorge, con 8 millones en Liga MX es me parece pagable, negociable y creo que nadie pondría
un jugador
pero.
De esa categoría. Un joven, jugador de esa categoría, por Dios.
Con América que tiene plataforma para Europa, olvídense, estamos hechos, Y la última y me voy, Jorge.
Este es un tema y lo voy a comentar ahora después.
Perfecto.
Así que Pereira, apronte sus armas, su defensa, porque voy a matar con este tema, Dele.
La otra que voy a tocar es la de JJ Macías. Señor Jorge Ramos, estamos en condiciones de decir que JJ Macías, si acaso vuelve a la liga, va a seguir jugando en México hasta donde aguante este torneo. Porque va el Valencia, tomando carrera. La Real Sociedad, con quien tiene un precontrato firmado, y también el Betis se unió, que sigue sondeando en México, viendo que agarra, viendo que ficha y todo lo demás. Le ha ido bien en los últimos años, por cierto. Son los equipos españoles que se quieren llevar a JJ Macías, que ya vimos, tiene madera, tiene nivel, jugadorazo profesional y sobre todo un gran ser humano. Me parece que tiene todas las características para triunfar el delantero del Guadalajara.
Es muy buena las intenciones y qué bueno, y ojalá se le abra las puertas porque tiene muy buenas condiciones. Pero una cosa, Polanco.
¿Cuál?
Hoy, la transferencia de futbolistas en Latinoamérica hacia Europa está a la baja. Está a la baja. Y en México tienen las perlas de la Virgen por cualquiera de sus futbolistas. Correcto, y no le van a pagar ni cerca, porque hoy hay una, ya no de JJ Macías, una devaluación total de la transferencia de los futbolistas. Por lo tanto, en México, para abrirle la puerta a Macías, van a tener que ser muy generosos y aceptar, no sé, oferta de 6, 7 millones.
De acuerdo.
No creo que vaya a haber más plata que eso.
Sí, la transferencia de Neymar de 220 millones de euros subió al mercado porque lo subió. Ahora esto lo va a bajar.
Jorge, mañana traigo música, mañana traigo una bebida por ahí, traeré algo para divertirnos. Y no sé si vamos a bailar, pero intentaremos. Pero música habrá mañana, le prometo,
Un abrazo, muchas gracias,
Saludos a todos, señora de la sala.
Qué linda,
Boca,
tiene playa propia usted,
Vamos por Cavani.
Tiene playa,
Cavani.
Tiene playa propia,
Claro.
Sí, Boca parece que Cavani ha declarado que le encantaría jugar en la Bombonera y colgarse del alambrado como el Manteca Martínez,
Bien, Jorge,
un
bienvenido
abrazo,
a Boca.
Volvemos.
Véngase, al campeón.
Continuamos, se viene el final del programa de hoy, pero a partir de hoy ya estaremos todos los días en el horario regular. No estoy seguro lo que les voy a decir, pero creo que el programa se repite esta noche a las 9 de la noche, hora del Este, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Me lo están ratificando, El programa va a ir repetido y también a las 2 de la mañana, hora del Este, las 11 de la noche, hora de El Pacífico, este programa de Jorge Ramos y su banda. Queremos mandarle un saludo muy especial, un agradecimiento enorme, porque a la pregunta que nosotros hicimos de cómo usted está sobrellevando la cuarentena, Carlitos de los Cobos, el técnico de la selección salvadoreña desde San Salvador, nos manda una foto con la televisión y mirando Jorge Ramos y su banda. A Carlos, el agradecimiento enorme y cómo nos gustaría poder hacer entrevistas para poder platicar, conversar contigo, Carlos. Ojalá que en los próximos días ya lo podamos hacer. A ver, ¿qué está pasando ahora? ¿Cómo se trabaja de cara al futuro con las elecciones? Y tenemos que adentrarnos un poco en ese tema, aunque me gustaría hablar con la gente que sabe. ¿Cómo se vuelve a jugar al fútbol? Nos decía recién Polanco, mes y medio para la posible reanudación de la Liga Mexicana. No se puede volver en 2 meses si no hay 3-4 semanas, según yo tengo entendido, de entrenamiento,
Jorge,
para que el futbolista no se lesione. Sí, lo escucho, José.
Hoy Don Garber, el comisionado de la MLS, estuvo en el programa Get Up de ESPN con nuestro amigo Greeny, a quien le mandamos un abrazo, y él dijo que cuando todo esté bien, la MLS sí tiene contempladas 3 semanas para que los futbolistas hagan trabajo precompetitivo y después sí reanudar el fútbol de la MLS.
Mañana nosotros vamos a hablar con Ipata y él seguramente nos va a dar información. Uruguayo, por cierto.
Sí, uno de los mejores preparadores físicos del fútbol mexicano, don Daniel Ipata. Cuando dice nosotros en este programa, no,
en el podcast de La Butaca.
Por cierto, Jorge, hablé con Pilar Pérez y con Elizabeth Patiño y me dijeron, José, Carolina de las Alas le quiso hacer, no sé, un elogio, le quiso hacer un guiño a James Rodríguez y por eso le pusieron La Butaca.
Ay.
Un tema, Jorge, que podríamos...
Señor Pereira, hace un ratito nos
una cosa quería
Polanco,
comentar. Que... Quería decir algo casualmente del tema de Carlos de los Cobos, sí. No, que vamos a entrar en detalle de repente el día de mañana, pero toda esta situación
que nos ha llevado a paralizar a el mundo y, por supuesto, el fútbol, podría favorecer al Salvador. Porque el Salvador, ¿cómo?, que hoy está en el ranking FIFA, en la sexta posición, y hoy estaría clasificando al hexagonal final, recordemos que los seis primeros de CONCACAF van al hexagonal, todo hace suponer que no va a haber actividad de aquí en más a nivel selección. Y cuando llegue el mes de junio, sin ningún partido de selección, no habría impacto en el ranking. Por lo tanto, El Salvador sería selección clasificada a el hexagonal final. No creo que CONCACAF vaya a cambiar esa fecha que estipuló de junio para llevarla al mes de septiembre, octubre u otra fecha en el año. Sería hasta injusto. Ya son las reglas, las cartas sobre la mesa, y las seis que ya están en el ranking serían las seis del hexagonal. Esto estaría favoreciendo a El Salvador. Por supuesto, después lo tendrá que confirmar CONCACAF. Mañana lo podemos ampliar y podemos hablar sobre el tema, sí, pero es algo bueno, sí, para El Salvador.
¿Cómo arruga Hernán Pereira, eh? ¿Cómo arruga Hernán Pereira? Porque ahora dice podría favorecer a El Salvador. De acuerdo a su punto de vista, lo estarían perjudicando, ¿no? Mañana ampliamos.
Bueno, mañana ampliamos, José. Yo no estoy arrugando.
Sí.
Yo no estoy arrugando. Yo dije el mensaje muy claro y lo puedo decir, que El Salvador no le conviene estar en el hexagonal. Pero El Salvador,
bueno, pero usted tiene que decir que lo estarían perjudicando. Lo estarían perjudicando, no, según usted, no, porque para usted entrar al hexagonal es una mala noticia para El Salvador.
Por el objetivo. Es más complicado llegar al Mundial por el hexagonal que llegar por el repechaje. Pero es una historia, una opinión de Hernán Pereira. La realidad es que El Salvador y Carlos Los Cobos luchan por llegar al hexagonal y le mantienen esa sexta posición, independientemente de lo que opine Hernán Pereira. O sea, no ensuciemos la cancha, sino el debate. Yo lo estoy arrugando.
A ver si mañana podemos plantear este tema con más tiempo, porque ya se nos viene el final del programa. Nos quedó, hablé mucho, amenacé mucho que íbamos a analizar lo que dijo Infantino en las últimas horas. También nos quedó pendiente, y algo que nos va a quedar pendiente, la poca visión que han tenido en Tigres con el tema Leo Fernández. A Tigres lo trajo a Leo Fernández para la pretemporada del verano pasado. Lo vio el Tuca Ferretti, no lo quiso, lo mandaron a Chile, la rompió en Chile, no lo quiso de regreso, lo querían en la MLS y lo vendían por 8 millones de dólares. Finalmente, como el equipo que creo que era Cincinnati de la MLS nunca terminó de tomar la decisión, se lo prestaron a Toluca. Digo, qué poca visión de los scouts y del técnico de Tigre, Pereira, de no darse cuenta que para el fútbol mexicano estaban ante la presencia de un jugador para hacer la gran diferencia. La verdad que yo a veces digo, me tendría que dedicar a buscar jugadores, ¿eh? Yo se los apunto.
Tigre
fue
otra cosa, por eso.
Nos vamos mañana, nos reencontrando, vos, ¿eh? Recuerden, hashtag quédate en casa, ¿eh? Mañana estamos de regreso, ¿eh? Y recuerden, no tengan temor de ser felices. Hasta mañana.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.